Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos, son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias y hoy es domingo 9 de marzo de 2014. ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya listo el café? ¿Sí? Pues venga, ¿qué les parece si nos lo tomamos juntos empezando este domingo sin complejos? Aquí, en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Hoy es un día un tanto particular. Hoy no habrá editorial en este programa. Y no habrá editorial porque en realidad toda la prensa constituye hoy un inmenso editorial. Y prefiero comentar lo que la prensa publica hoy sobre el 11M porque es, en fin, enormemente interesante, como ahora veremos.
A dos días del aniversario del 11M, la prensa dedica hoy un amplio especial a hablar de los atentados. El Crónica del Mundo, su cuadernillo central del domingo, incluye una entrevista con el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Asegura que el gobierno se precipitó a la hora de elaborar una interpretación política de la matanza y que la declaración de Rubalcaba el día de la jornada de reflexión, asegurando nos merecemos un gobierno que no nos mienta, estaba medida. Alguien tenía que decirlo, asegura Zapatero, quien también dice que las manifestaciones del 13M fueron a las sedes del PP, no le gustaron nada. El especial del Mundo también incluye un relato de los geos que entraron en el piso de Leganés, además de un gran despliegue de columnistas, de periodistas, víctimas y políticos. El País, por su parte, dedica otro extenso especial en su suplemento de domingo. En él se incluye una crónica de Fernando Reinares, en las que se asegura que el 11M comenzó a urdirse a finales de 2001 en Pakistán, dos años antes de la guerra de Irak, y que la orden de atentar la dio el integrista islamista Azizi. Por último, La Razón entrevista al juez Javier Gómez Bermúdez, quien afirma que Zougam estuvo en los trenes, pero que el detonante del 11M no cree que fuese la guerra de Irak. Por último, dice que llamadas de los políticos no recibió ninguna. Mensajes, dice, muchos.
Bueno, pues hoy pueden ustedes, merece la pena, comprar todos los periódicos y leer atentamente lo que esos periódicos traen como información. En El País, pues hombre, viene lo previsible. Un recordatorio del 11M centrado en el aspecto emotivo del tema, por supuesto. Viene un artículo de Fernando Reinares, que acaba de publicar un libro que se llama Matadlos, donde sostiene unas tesis sobre el 11M, que ahora comentaremos. Y por lo demás, pues nada reseñable, pero lo que sí es reseñable hoy es el periódico El Mundo, que trae en su suplemento Crónica pues una extensa colección de artículos, que trae una entrevista con Zapatero. Entre los artículos trae uno de Fernando Reinares, el mismo que también escribe en El País, con las tesis que ahora les comentaré. Y trae también un artículo con la opinión de la abogada de Sánchez Manzano, María Ponte. Y trae sobre todo el periódico El Mundo, pues un editorial de don Casimiro García Vadillo, uno de cuyos párrafos paso a leerles. Se cometieron muchos errores. La actuación del jefe de los TEDAX, Sánchez Manzano, es el ejemplo más acabado de lo que no debe hacer un policía ante un atentado de esas dimensiones, y todo se quiso tapar. La posible colaboración de ETA en el atentado se desechó de principio. No había que dar ni una sola baza a los llamados conspiranoicos. Por tanto, la investigación de la policía se centró en demostrar que las tesis de la fiscalía eran ciertas y en echar tierra sobre fallos imperdonables que ahora sería demasiado prolijo repetir. Y este es el párrafo que les querría recalcar. Los que dudamos de esa versión, la de que Al-Qaeda se vengaba de España por su intervención en Irak con un gran atentado, también cometimos errores. Dimos crédito a algunas informaciones faltas de rigor que solo tenían como fin confundirnos y llevarnos a un callejón sin salida. La labor de los servicios secretos, que se sirvieron de algún abogado y de ciertos miembros de las fuerzas de seguridad, fue crucial para hacer que los que buscábamos honestamente la verdad pareciéramos una pandilla de iluminados. Bueno, pues supongo yo que con esto queda cerrada la participación del periódico El Mundo en la teoría de la conspiración. El Mundo fue intoxicado, dice don Casimiro García Vadillo, gracias a la labor de los servicios secretos. Bueno, pues encaramos el 10º aniversario de la masacre, ya saben ustedes, con, por fin, la guerra mediática terminada. Ya todos los medios, salvo nosotros, están en... Que hombre, hay que pasar página. Aquello fue un atentado islamista, hubo errores policiales, pero bueno, está clara la versión oficial. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Si alguien quiere mantener ese tipo de tesis, pues es muy dueño de hacerlo. Ahora bien, yo, sinceramente, don Casimiro, si escribe usted que dieron crédito a algunas informaciones faltas de rigor debido a la intoxicación de servicios secretos, pues hombre, tendrá usted que acompañarlo de una lista de cuáles eran esas intoxicaciones y de quiénes les intoxicaron, digo yo. ¿O es que todo lo que publicó El Mundo era una intoxicación? Porque, soltado así el párrafo, pues quedan automáticamente desacreditadas todas las informaciones del Mundo. Y me va a perdonar don Pedro J. Ramírez, pero el papelón en el que le deja esta afirmación es tremendo. Se dejó intoxicar don Pedro J. Ramírez como director de periódico, dice el nuevo director de periódico. Pues bueno, pues no sé, deberán ponerse de acuerdo. Permítanme, y ahora entramos ya en el aspecto editorial del asunto, que me fije en dos temas. Primero, la coincidencia de columnista en El País y en El Mundo. Fernando Reinares, experto en islamismo internacional, que acaba de publicar un libro que se llama Matadlos, y ha peregrinado por todos los medios de comunicación radiofónicos y televisivos del país. Don Fernando Reinares pues sostiene una tesis muy curiosa, que es que quienes cometieron el atentado, los islamistas de Madrid que cometieron el atentado, lejos de ser una célula islamista autónoma sin conexión jerárquica con Al-Qaeda, que es lo que dijo el Tribunal Supremo, dice que no, que los islamistas de Madrid eran miembros de una célula de Al-Qaeda, FETEN, y que la decisión de atentar se tomó en Pakistán. Bueno, me alegra mucho ver que desde El País y desde El Mundo, aunque con otro enfoque distinto al mío, se defiende que la sentencia del Supremo pues no es correcta. ¿No es así? Puesto que el Supremo dice que la célula no tenía conexión con Al-Qaeda y don Fernando Reinares dice que sí, pues entonces está claro que don Fernando Reinares está afirmando que el Supremo se equivoca al decir que Al-Qaeda no cometió los atentados. Ahora, fíjense ustedes en el matiz del mensaje que lanza don Fernando Reynares. El matiz es que Al-Qaeda cometió los atentados, pero hombre, no en venganza por la guerra de Irak. No, no, por Dios, no pongamos en peligro la relación con los circuitos de inteligencia americanos afirmando semejantes cosas. No, no, se vengaron porque en 2001 se había detenido aquí a la célula española de Al-Qaeda. Y entonces, como venganza, pues hicieron el atentado de Madrid. Bien, es muy interesante. Sentencia del Supremo entonces no valdría. Segundo, sí que eran miembros de Al-Qaeda Feten los que atentaron en Madrid. Pero claro, pues la tesis tiene un problema. Y es que don Fernando Reynares, en esas afirmaciones, pues hombre, las puede hacer así un poco alegremente. Hace 4 años, en otro artículo publicado antes del 6º aniversario de la masacre, en el periódico El País decía que el atentado se había organizado no en Karachi, sino en Bruselas. Debe ser que en estos 4 años ha variado de opinión y entonces pues ya lo de Bruselas le parece demasiado cerca. Entonces ahora fue en Karachi, ¿vale? Y vuelca don Fernando Reynares sobre una serie de personajes, todos ellos muertos, la responsabilidad de la matanza de Madrid. Lo de volcar basura sobre muertos pues tiene una ventaja, y es que los muertos no se quejan ni te pueden replicar. Permítanme, el periódico El País, el nuevo periódico El Mundo y don Fernando Reynares, columnista hoy en ambos, que les haga una pregunta muy sencilla. Si es verdad esa tesis, es decir, si es verdad que los terroristas de Madrid sí pertenecían orgánicamente a Al-Qaeda y el atentar en Madrid se debió a una venganza por haber detenido en 2001 a la célula de Al-Qaeda en España, dirigida por Abu Dada, si eso es cierto, entonces explíquenme una cosa. Ustedes, en la versión oficial, nos dijeron que las bombas del 11M se montaron en una casa de Morata de Tajuña. Casa de Morata de Tajuña que pertenecía precisamente a uno de los detenidos en 2001 de la célula española de Al-Qaeda. La mujer de ese detenido alquiló la casa por 2 veces, una a un terrorista marroquí implicado, al parecer, en los atentados de Casablanca, y otra al famoso El Chino, que es el chico para todo en la versión oficial de los atentados. Bueno, pues don Fernando Reynares, cuénteme. Sí, según usted, los islamistas de Madrid formaban parte de la célula española de Al-Qaeda. ¿Por qué en el sumario del 11M no se llegó ni siquiera a imputar a los dueños de la casa de Morata de Tajuña, cuya pertenencia a la célula española de Al-Qaeda sí está acreditada? ¿Está usted diciendo, está usted sugiriendo, que tendríamos que procesar a los miembros, perdón, a los dueños de esa casa? Porque, evidentemente, si fue un atentado de Al-Qaeda, de una célula orgánica de Al-Qaeda, pues algo tendrán que ver los dueños de esa casa que eran de Al-Qaeda, ¿no? Cuénteme, don Fernando Reynares. ¿Va a solicitar usted que se les procese o no? ¿O solo echamos la culpa a los muertos, que no se quejan? Perdóneme, don Fernando, pero lo que escribe usted es basura. Y ahora vamos a la segunda parte editorial. El tema de la historia de las investigaciones. Y vamos a retroceder un poquito para atrás, porque a mí personalmente me ha molestado enormemente el párrafo de don Casimiro García Vadillo diciendo que el mundo fue intoxicado. No, porque no crea que el mundo fue intoxicado. Vamos, estoy absolutamente convencido. Es más, podría citar algún episodio en el que el periódico El Mundo fue intoxicado. Pero soltar así esos párrafos pues implica dar munición a quienes quieren desacreditar todas las investigaciones del 11M. Y permítanme, don Casimiro, que le diga una cosa. A mí no me intoxicaron. A mí me intentaron intoxicar en numerosísimas ocasiones y no me dejé ni una. Y por eso no me ha desmentido jamás nadie ni una coma de lo que he publicado del 11M. Y vamos a la historia de las investigaciones. Cuando empezamos todos a investigar esto, lo primero que pensábamos, nada más producirse el atentado, era que había sido ETA. Lo pensábamos todos. Zapatero, Ibarretxe, Carod Rovira, todos hicieron declaraciones en la mañana del 11M en ese sentido. Luego empezaron a salir cosas que apuntaban al islamismo. Y yo, pues les cuento mi peripecia personal. Yo personalmente, cuando veo que salen cosas tan kafkianas, como que de repente en una furgoneta de Alcalá aparece una cinta coránica y dicen, ¡ah! ¿Ha sido un atentado islamista? Pues yo decía, pero esto es una tontería, oiga. Si yo soy un chino y cometo un atentado y dejo una cinta en árabe, ¿eso quiere decir que lo han cometido los árabes? Pues no. Con lo cual yo estuve convencido durante 3 semanas de que no, de que aquello era un atentado de ETA. Pero es aquí que viene Leganés, donde aparentemente se suicidan unos islamistas rodeados por la policía. Con lo cual, pues entonces yo acabé convencido después del episodio de Leganés de que aquello había sido un atentado islamista. Pero había tantas cosas que no cuadraban que yo pensaba, hay alguien más detrás. Y a estos de Leganés los han suicidado como cierre de expediente. ¿Quién hay detrás? ¿ETA? ¿Las cloacas del Estado? ¿Quién puede estar detrás? Y durante 2 años y medio, pues cometí la ingenuidad de pensar que había alguien detrás de aquellos islamistas de Leganés. Cometí la ingenuidad de creer que algo había de cierto en la versión oficial. Eso durante 2 años y medio, es decir, desde marzo de 2004 hasta aproximadamente finales de 2006. Pero con el paso del tiempo, pues me fui dando cuenta de una cosa. Es que en la versión oficial no había nada de cierto. Ni una sola de las pruebas de la versión oficial se sostenía. Y es más, nos dimos cuenta de que esas pruebas que no se sostenían, empezando por la famosa mochila de Vallecas que apareció 18 horas después de la masacre en una comisaría de policía, se habían sacado para sustituir a las pruebas reales del caso, los trenes, que se habían desguazado a toda prisa. Es decir, me costó 2 años y medio darme cuenta de que había habido una masiva operación de sustitución de pruebas. Las pruebas reales del caso se hicieron desaparecer y se sustituyeron por pruebas colocadas. Con lo cual, a partir de ese momento, pues me di cuenta de que no era posible que los culpables a los que se llegaba a partir de esas pruebas colocadas fueran reales. Es decir, me di cuenta de que aquello era una operación de intoxicación, una operación de inteligencia de libro, una operación de manipulación de la opinión pública, vamos, perfecta. Quito todas las pruebas del caso y pongo otras. Además, no dejo ninguna de las originales, porque como deje alguna de las originales, hay un hilo del que tirar. Sustituyo y creo la versión oficial como me dé la gana. Y además la voy creando de manera mutante, según me reaccione la opinión pública y según vayan los tontainas de los periodistas investigando. Y si tiran de un hilo, pues entonces les pongo un cebo por otro lado y voy aumentando la patata como me dé la gana. Y a eso era a lo que habían estado jugando los creadores de la versión oficial. A partir de esos 2 años y medio, bueno, pues yo personalmente dejé de creer que hubiera nada de cierto en la versión oficial, con lo cual dejé de dar importancia a cosas como la trama asturiana. ¿Qué más daba la trama asturiana? Era una idiotez. Si la prueba que nos decía que había gomado seco en los trenes es falsa, pues entonces, ¿a mí qué me importa que hubiera en Asturias una mina traficando con gomado seco? Eso no tenía nada que ver con el atentado. Sin embargo, pues es verdad que otros medios de comunicación mantuvieron una actitud más esquizofrénica. Por un lado, aceptando la no veracidad de las pruebas, pero por otro lado, aceptando que a lo mejor los de Leganés tenían algo que ver. Oiga, pues, ¿qué quiere usted que le diga? Si las pruebas son falsas, los de Leganés no tienen nada que ver. No pueden ser ciertos los culpables a los que se llega a partir de las pruebas falsas. Bueno, pues dentro de esa actitud esquizofrénica, ¿hubo, don Casimiro, alguna intoxicación al periódico El Mundo? Pues muy probablemente. Pero oiga, El Mundo ha publicado muchísimas otras cosas que no eran intoxicación. Y usted, don Casimiro, perdóneme, pero le recuerdo que ha publicado muchos datos fundamentales sobre, por ejemplo, aquel teléfono que se encontró en la mochila de Vallecas. y ha demostrado usted las manipulaciones que hubo y cómo era mentira la historia oficial de que ese teléfono estaba programado para las 7:39 para estallar. Usted lo ha demostrado, oiga, con datos. Igual que nosotros hemos aportado también a esa demostración otros datos. Así que no todo lo que ustedes han publicado era intoxicación. Lo que era intoxicación, o lo que podía serlo, era todo aquello que se desprendiera de las pruebas falsas. Intoxicaciones con la trama asturiana. Pues, vamos, cuando Trasorras salía a decir ETA estaba detrás del atentado, pues sugiero a los oyentes que vayan a mi blog y a Libertad Digital a ver cómo nosotros no dábamos crédito a ese tipo de declaraciones. Podíamos hacernos eco, pero vamos, no encontrarán ustedes un solo artículo mío diciendo, uy, si ETA, si Trasorras dice que ETA está detrás del atentado, entonces es que ETA está detrás del atentado. Por la sencilla razón de que Trasorras, pues hombre, era un intoxicador, y eso se sabía ya hace tiempo, pero un intoxicador a varias barajas. Intoxicador a la hora de avalar la versión oficial, intoxicador a la hora de contrarrestarla. E intoxicador ahora de nuevo al contrarrestar los anteriores intentos de contrarrestar la versión oficial. En fin, que cada palo aguante su vela, pero me parece tristísimo el que se produzca una rendición de este calibre. Y nada, felicitaciones a las cloacas del Estado y felicitaciones a nuestra casta política. Vamos, han logrado ustedes una práctica unanimidad en lo que es la aceptación de una basura de versión oficial basada en pruebas falsas. Y en cuanto a los oyentes que me estén escuchando y que no hayan seguido lo que se ha publicado y que hayan pensado que los medios conspiranoicos somos todos unos canallas, pues felicitaciones, chicos. Habéis conseguido que se acepte como válido un sumario donde la policía o alguien de la policía o alguien de los servicios secretos con acceso a una comisaría de policía deposita a las 18 horas de la masacre una bomba fabricada ad hoc y nos dice, chap, fuera los trenes, a desguazar. Las bombas de los trenes eran como esta que tengo aquí. Ahí va. Y nada, pues lo aceptamos como prueba y construimos a partir de ella la explicación del mayor atentado terrorista de nuestra historia. Falsarios, todos, los que colocaron las pruebas y los que luego han aceptado desde medios de comunicación esas pruebas falsas sin decir nada. Y os reto a todos que alguien me explique cómo es posible que estallen en unos trenes 12 bombas, dos de ellas controladamente por los TEDx en las estaciones. Estallen 12 bombas. Se supone que con metralla, porque la bolsa de Vallecas tenía metralla. Y no aparezca ni un clavo, ni un tornillo, ni una tuerca de origen terrorista en los muertos y en los heridos del 11M. Cuéntenmelo. Venga. Desafío a cualquiera a que me dé una explicación físicamente factible de ese hecho. Y les desafío a que se vayan al atentado de Boston, donde sí se usaron mochilas con metralla. Y vean ahí las declaraciones de los médicos hablando de cómo estaban los cuerpos reventados a metralla. Vean eso, comparen con Madrid y luego vienen y me lo explican, que la prueba fundamental del 11M, la mochila de Vallecas, es cierta. Basura.
Los pequeños partidos siguen expandiéndose de cara a las europeas. Movimiento Ciudadano, el de al partido de Albert Rivera, realizó ayer con éxito su presentación en Málaga ante un anfiteatro abarrotado. Por su parte, Vox celebró en Madrid su primera asamblea. ¿Qué se ha acordado allí? María Martínez, buenos días.
Muy buenos días. Alejo Vidal Cuadras ha sido elegido presidente provisional de Vox. El eurodiputado y vicepresidente del Parlamento Europeo ha clausurado también el congreso que ha elegido a la dirección provisional de la nueva formación. En su discurso definía lo que significa España para los que defienden este proyecto político.
En Vox proclamamos que necesitamos a España, que nos transmita una exigencia de deberes, que nos albergue como una cálida matriz espiritual y nos señale el porvenir como un vibrante vector histórico. Hemos de elevarnos a la altura de España y no rebajar a España a la de aquellos que ni la entienden ni la merecen. Muchas gracias.
Antes intervenía el nuevo secretario general. Santiago Abascal cree que Vox es una formación diferente, que confía en su militancia y que niega, entre otras cosas, que la elección de sus líderes tenga que hacerse a través del famoso dedazo.
Hay diferencia entre los que conciben a los afiliados como un simple número, como un bulto en sus congresos políticos, en sus asambleas, como la clave de sus mítines, como el decorado de fondo de sus convenciones, y los que creemos en la democracia interna, en que cada persona cuenta y en que cada opinión ha de ser escuchada. Hay diferencias entre los que creen en el dedazo y los que creemos en las primarias. Hay diferencias.
La dirección de Vox la completan José Luis González Quirós, Ignacio Camuñas e Iván Espinosa de los Monteros como vicepresidentes.
Pues estuve ayer brevemente en el acto de Vox, viendo un poco el ambiente, viendo a la gente. La verdad es que fue bastante sorprendente en el sentido de la acogida que ha tenido esta primera asamblea extraordinaria. Había como 1.200 personas llegadas de toda España, lo cual, según comentaban los propios dirigentes de Vox, pues era aproximadamente algo menos de uno de cada tres militantes que en estos momentos tienen. Me alegra mucho que Vox haya tenido un arranque tan espectacular, y me alegra mucho porque miro a España y me entristece. Me entristece ver un país donde los medios son ya pues prácticamente todos, con alguna aldea gala que resiste por ahí como Asterix, pero prácticamente todos ya son, en fin, medios al servicio de un poder que es cada vez más inclemente en su control de los medios. Y me entristece mucho ver cómo en España ni el Estado de Derecho ni la Constitución se respetan. Y me entristece mucho ver cómo los asesinos pues tienen unos privilegios económicos, unos réditos por sus asesinatos, mientras a las víctimas se las orilla y margina. Y me entristece mucho pues ver como en España pues alguien puede matar a 200 personas para provocar una serie de efectos políticos y poner en marcha una serie de dinámicas que nos han llevado hasta donde estamos, y aquí pues nadie se mueve y todo el mundo acepta y todo el mundo comulga con las ruedas de molino, por muy grandes que sean. Me duele muchísimo todo eso, y todo eso no se va a poder arreglar a menos que nos deshagamos de la casta, porque es la misma casta. La misma casta que oculta el 11M es la que hace que los nacionalistas manden en este país, tengan votos o no los tengan, hagan falta sus escaños o no hagan falta. La misma casta que nos pone en manos de nacionalistas es la que nos ha llevado a la ruina. La misma casta es la que aprieta a los medios de comunicación y es capaz de lograr maravillas como que los tres directores de los tres principales periódicos de España sean cambiados en menos de un mes. Esa casta es la que nos está a todos llevando al precipicio y a España a la irrelevancia. Bueno, pues o acabamos con ella o ella acabará con nosotros. Y la única manera de acabar con ella es con las nuevas formaciones. Hay tres sobre la mesa: UPyD, Ciudadanos, Vox. Elijan ustedes la que les dé la gana. Pero desde luego, o sustituimos a quienes nos llevan por el mal camino, o no habrá nada que hacer.
Sucedió lo que van a escuchar durante la intervención de Rajoy en la clausura del Congreso del Partido Popular Vasco. El presidente del gobierno estaba tomando la palabra cuando cuatro jóvenes pro-abortistas se levantaron y le interrumpieron.
Que puede ir cambiando a lo largo de nuestra vida, como le ha ocurrido exactamente a todos los que hay aquí. Es que es así.
Los asistentes populares decidieron ahogar los gritos coreando el lema «Sí a la vida». Las jóvenes no eran del Partido Popular y se habían colado en el Congreso.
Vale. Y ahora, ¿por qué he querido comentar esta noticia dentro del informativo de inicio del programa? Pues porque es una noticia que ejemplifica como pocas pues las habituales técnicas de manipulación de la opinión pública. Cuatro jóvenes se levantan en la clausura del Congreso del PP Vasco. Cuatro jóvenes que, oiga, no eran del PP y se habían colado en el Congreso del PP Vasco, ¿no? espero que no votaran en las elecciones que se celebraron allí. No sé, ya cualquiera sabe. Se cuelan cuatro jóvenes proabortistas y entonces interrumpen a Rajoy. Todo esto, pues, lo podemos sacar en los medios adecuadamente. ¿Y cuál es el mensaje que se transmite? Que Rajoy es antiabortista. Hombre, si le están increpando las proabortistas, pues es que el pobre Rajoy será antiabortista. O sea, un señor que lleva 2 años y medio con mayoría absoluta y no ha derogado la ley del aborto libre de Zapatero. Un señor que ya, por mucho que se quiera dar prisa, si aprueba una ley de aborto distinta, pues será dentro de, no sé, 1 año y medio, cuando pasen los trámites y esas cosas. Entonces ya la aprobaremos antes de las elecciones para parecer que somos antiabortistas y para que luego el siguiente gobierno pueda derogar la nueva ley como pueda. Es mentira. El Rajoy de antiabortista no tiene nada. Si lo fuera, lo primero que habría hecho hubiera sido, nada más llegar al gobierno, derogar la ley del aborto. Pero eso sí, anunciamos que vamos a sacar anteproyectos que nunca se concretan después de 2 años y medio. Y Rubalcaba le increpa, le pregunta, en el debate sobre el Estado de la Nación por el aborto en 2 ocasiones, y las dos Rajoy rehúsa contestar. Y luego sacamos en congresitos, como el del PP Vasco, a 4 proabortistas, para que le gritan a Rajoy, para que parezca que Rajoy es antiabortista. Teatro, todo teatro. Por mí, vamos, tanto a las 4 que se colaron, según nos dicen, en ese congreso del PP, como el señor Rajoy, cuyo discurso interrumpieron, pues están en la misma trinchera, en la de mantener la ley del aborto de Zapatero. ¿Qué le vamos a hacer? En esas manos estamos. No estamos gobernados por alguien que actúe, pero sí estamos gobernados por gente que sabe muy bien cómo lanzar los mensajes de teatro a la opinión pública.
Y hoy, domingo 9 de marzo, también es noticia.
Arantxa Quiroga ha sido elegida presidenta del PP Vasco con el menor porcentaje de un líder popular, con un 27% de rechazo, incluyendo a la mayoría del partido en Álava. El acto se convirtió en un homenaje al secretario general saliente Iñaki Oyarzabal, y Quiroga pidió perdón por dañar al partido.
El Partido Socialista ganaría las elecciones si se celebrasen hoy, según una encuesta de Metroscopia para El País. El PSOE conseguiría un 32% de los votos frente al 31% de los populares. Izquierda Unida tendría el 12% y UPyD el 7%.
50.000 afiliados y simpatizantes socialistas han registrado para votar hoy en las primarias del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, en las que se elegirá al futuro candidato a la presidencia de la Generalidad. El actual secretario del PSPV, Ximo Puig, parte como favorito frente a Toni Gaspar.
Malasia investiga si el accidente de avión desaparecido ayer con 239 personas fue obra de un atentado. Estados Unidos ha anunciado el envío de un equipo de expertos para investigar la ubicación del Boeing de Malaysia Airlines.
Colombia celebra hoy elecciones parlamentarias. Las encuestas prevén una pérdida de poder para presidente Santos tras la irrupción del Centro Democrático, el nuevo partido del expresidente Álvaro Uribe, que puede convertirse en el principal de la oposición.
Los venezolanos salen a la calle por el desabastecimiento. La división entre seguidores y opositores de Maduro volvió a las calles con protestas opositoras por el desabastecimiento y actos en el que el presidente aseguró que la violencia se está extinguiendo.
En deporte, Rafael Nadal ha ganado esta pasada noche el Indian Wells frente a Stepanek. En fútbol, todos pendientes de lo que haga el Real Madrid frente al Levante después de la derrota ayer del Barcelona frente al Valladolid. El Atlético sigue de líder provisional después de los 2 goles de Villa frente al Celta de Vigo.
Bueno, ¿y cuándo será ese partido en el que Ronaldo volverá al Bernabéu después de 32 días, don Vicente Azpitarte?
Hola, hola, Luis, buenos días, saludos sin complejos. Es de las 4:30 de la tarde, la Liga es radio, pendientes del partido que arranca a las 5 en Almería, en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, entre Almería y Sevilla Club de Fútbol. Después, a las 7 en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid se enfrenta a los de Joaquín Caparrós al Levante, y cerrará esta jornada de domingo a las 9 en Mestalla el Valencia frente al Athletic Club de Bilbao. Vamos a vivir aquí, donde la Liga es radio.
Gracias, Vicente. Y seguirá hoy el sol y el calor. La previsión meteorológica con Vicente Pastor. Buenos días.
Hola, buenos días. Hoy domingo la inestabilidad se centrará en las Canarias, donde irá aumentando la nubosidad durante el día, dejando chubascos débiles a moderados en las islas de mayor relieve, sino también posibles estos chubascos en el resto de las islas. Intervalos de nubes bajas durante estas primeras horas en puntos del litoral levantino, también en el área del Estrecho y en Melilla, donde además continuará el viento viento con intervalos muy fuertes, al igual que en el litoral andaluz. En el resto de la península y Baleares continuaremos con estabilidad, cielo poco nuboso despejado, aunque con algunos intervalos de nubes altas en el tercio oeste peninsular. En cuanto a las temperaturas, bajarán ligeramente la mayor parte del país, un descenso localmente moderado en Canarias y en zonas del este peninsular, y se van a mantener con pocos cambios en el resto de las zonas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Si quieres mejorar tu salud, necesitas Vitalgrana Omega 5. Es aceite de semilla de granada ecológico. Vitalgrana Omega 5, el más potente antioxidante que previene el envejecimiento celular, disminuye el colesterol, tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a regenerar la piel. El primer y único Omega 5 es Vitalgrana Omega 5. Cómpralo en tu farmacia, para Farmacia del Corte Inglés, herboristerías y tiendas especializadas.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Este martes, 11 de marzo, se conmemora el décimo aniversario del 11M. Es la mañana de Federico, recuerda a las víctimas de la masacre en un programa especial dirigido por Federico Jiménez Los Santos. Desde las 6 en punto de la mañana, conexiones en directo y entrevista con los protagonistas. Desde las 8 y media, el análisis y la opinión de los comentaristas. Junto a Federico compartirán el tiempo de tertulia Javier Somalo, Luis del Pino, Fernando Lázaro e Ignacio López Bru. Es la mañana de Federico. Es radio.
¿Has visto los bocatas de jabón que se trae el nuevo? ¿No decían que estaba régimen?
Sí, son de guijuelo de bellota, sanísimos. Me ha contado que los de guijuelo directo le envían a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros IVA y transporte incluidos.
Vaya con el nuevo.
Guijuelo directo, jamones y embutidos de bellota de guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves: gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo, y también nuestro entorno influye en su comportamiento: tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Nos habrá tocado el número premiado de la 11. Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues hombre, por ejemplo, podríamos comprar un billete de avión para huir del país. Porque cuando ya toda la prensa es sometida, poco futuro tenemos, oiga.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
76.470-76470, serie 48.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin complejos. con Luis del Pino. Es Radio.
Doña Nuria Richard, ¿qué tal está usted?
¿Qué tal, Luis? Pues soy sumergida entre líneas. Entre
¿hay
líneas
algo en
del 11M?
La prensa que no sea... ¿Que no sea 11M?
Pues sí, hay cosas que no hay, que no son 11M. Si te parece, repasamos primero portadas. Sí, sí. Que es verdad que echo en falta, es el 19 aniversario, este martes, del atentado del 11M. Y es verdad que se recogen testimonios de las víctimas, algo obvio. Se recogen testimonios de políticos, algo obvio. Se recogen testimonios de periodistas, obvio, de analistas como tú, Luis, que también apareces en el cuadernillo del Crónica del Mundo, pero ¿dónde están los ciudadanos? ¿Por qué no se habla de lo que opinan los ciudadanos? Quizá en el 10º aniversario es la opinión que falta y creo yo que la más importante.
Pues
y
sí.
Quizá, como vamos a ver en Libertad Digital esta semana, porque la opinión de los ciudadanos nos lleva...
Pues, claro, no adelante usted acontecimientos.
Pero bueno, yo creo que los oyentes de Sin Complejos, que son muy listos, podrán dar con ello. Algo que cambió realmente y que impactó tanto en la sociedad española y no está por ningún lado. Al final es tan endogámico como pasó con el último debate sobre el Estado de la Nación, ¿no?
Por cierto, ayer don Pedro Fernández Barbadillo me mandaba por Twitter, bueno, no me lo mandaba a mí, lo comentaba él por Twitter y lo vi porque le sigo, el artículo de Gabriel Albiach que se me había pasado del viernes o el jueves en ABC. Extraordinario artículo, decía don Pedro Fernández Barbadillo, que era lo mejor que había leído sobre el 11M, y he de reconocer que estoy completamente de acuerdo.
Pues en las portadas, en El Mundo, el titular principal es este: Quiroga gana pero no logra recomponer la unidad del Partido Popular. Crónica, edición especial, Luces y sombras, 10 años después, 11M. En El País, titular principal, los ataques yihadistas del 11M se planearon en 2001 en Karachi. Los expertos destapan nuevos datos en el 10º aniversario de la tragedia.
Por
favor. Un experto en realidad y el libro Matadlos, sí. Y ahí sacan los datos y la entrevista.
Es una pena que el periódico El País no acompañe esta portada con la que sacó hace cuatro años, en el 6º aniversario, donde sacaba otro artículo del mismo experto diciendo que los atentados del 11M se planificaron en Bruselas. Esta vez es en Karachi. Bueno, es un experto, en fin, en viajero y geográfico. Pero lo que realmente me llama la atención es... El titular dice: los ataques yihadistas del 11M se planearon en 2001 en Karachi. Es decir, lo está dando como información. ¿Quiere eso decir, señores del País, que van a entrevistar ustedes en algún momento a esos dueños de la casa de Morata de Tajuña, cuya abogada era la sobrina de Joaquín Almunia, donde se montaron las bombas de la masacre y cuya pertenencia a Al-Qaeda sí estaba constatada? ¿Les van a entrevistar ustedes en algún momento? ¿Van a reclamar ustedes que la justicia proceda contra ellos? Porque espero que no pretendan hacer a la opinión pública creer que esto se planeó por parte de Al-Qaeda en Karachi, pero que los dueños de Al-Qaeda, de la casa de Morata de Tajuña, no tienen nada que ver con la masacre, aunque en su casa se montaran las bombas, ¿no? ¿O sí van a hacer creer eso a la opinión pública? Pues sí, qué tontería, eso es lo que le intentan vender a la opinión pública, y luego se fuman un puro.
El primer islamista que optó por esa venganza sangrienta fue Amer Azizi, que al parecer tenía como novia a una española, y ahí empiezan todas las sospechas, y Azizi está muerto. Murió también en un
ataque. Es la ventaja que tiene. Echamos la culpa a Genghis Khan, y como no va a volver de la tumba a decir que él no hizo el 11M, pues ya está.
Portada en ABC, el polvorín de Ceuta y Melilla, saltan la valla en 10 segundos. La Guardia Civil explica que las ganas de los inmigrantes de pasar superan cualquier obstáculo. Y en La Razón, portada para el 11M, lección de vida: he salido adelante por mi familia, el deporte y mis perros. En mis brazos murieron 4 personas. Ignacio González, Guardia Civil, superviviente del tren del Pozo. Dice también La Razón: 472 islamistas detenidos en España desde el 11M. Y es que con los islamistas y los yihadistas, en ellos se basa básicamente la información que traen todos los diarios hoy.
Por favor.
Sobre el 11M.
Titular de La Razón: 472 islamistas detenidos en España desde el 11M. ¿No hubiera sido mejor, compañeros de La Razón, que nos dijerais cuántos han sido condenados? Porque en el 11M, mientras estuvo abierta la comisión de investigación, los dos primeros años después de la masacre, se detuvo a 118 personas. No había semana que no abriera los informativos el ministro Alonso, entonces ministro del Interior, comentando los nombres de los moros de turno que habían sido detenidos. 116 detenidos. ¿Cuántos llegaron a juicio? ¿Cuántos fueron imputados? 28. 86 personas, de ellas el 85% marroquíes, argelinos, tunecinos, fueron convenientemente detenidas, sus nombres convenientemente aireados para remachar en la opinión pública que esto era un atentado islamista y luego puestos silenciosamente en la calle, porque no tenían, por supuesto, nada que ver con el 11M. Y la izquierda española, callando como una, en fin, mujer de o hombre de vida alegre.
Bien.
Te ha gustado esa precisión, ¿verdad?
Bueno, la Crónica del Mundo, el relato empieza así, dice: no esperen grandes hallazgos, ni reproches, ni exigencias de culpas nunca asumidas. Este es un relato en blanco y negro donde la luz la aportan las víctimas, la lección de vida de sus familiares, su generosidad al prestarnos el objeto más querido de aquel a quien perdieron la mañana en que Madrid despertó en un infierno.
Me encanta esa empatía con las víctimas, toda la solidaridad, todo el cariño, eso sí. Averiguar quién les convirtió en víctimas o castigar convenientemente a quien lo hizo, eso, en fin, eso ya son cuestiones políticas en las que no hay que entrar.
Y sigue así, que este es un suplemento para reflexionar, para el recuerdo, para preguntarse acaso por qué 10 años después el arte no ha sabido llenar el hueco, ni la literatura describir la pesadilla, ni el cine cuestionarse los hechos. Y ya has comentado la carta de Casimiro García Abadillo en El Mundo. Dice Casimiro, dice, se cometieron muchos errores, algo que también apuntaba en la entrevista a Gómez Bermúdez. La actuación del jefe de los SEDA, Sánchez Manzano, es el ejemplo más acabado de lo que no debe hacer un policía ante un atentado de esas dimensiones, y todo se quiso tapar. La posible colaboración de ETA en el atentado se desechó en principio, no había que dar ni una sola baza a los llamados conspiranoicos. Por tanto, la investigación de la policía se centró en demostrar que las tesis de la fiscalía eran ciertas, sin echar tierra sobre fallos imperdonables. Los que dudamos de esa versión, Al-Qaeda se venga de España por su intervención en Irak con gran atentado, también cometimos errores. Dimos crédito a algunas informaciones falsas, faltas de rigor, que solo tenían como fin confundirnos y llevarnos a un callejón sin salida.
¿Sabes lo que me molesta de ese párrafo que dice Casimiro García Abadillo? Los que dudamos de esa versión oficial también cometimos errores. No, perdone, yo no, don Casimiro. A mí nadie me ha desmentido ni una maldita coma de lo que he publicado. Precisamente porque cuando me vinieron todos los imbéciles de este mundo, mandados incluso algunos por el PP para intoxicarme, les dije que no tragaba con chorradas, que no me importaban las chorradas. Y no he publicado chorradas, he publicado todo documentalmente. Entonces, los que dudamos de la versión oficial no cometimos errores. Será algunos de los que dudaron. A lo mejor El Mundo cometió errores. Pues hable usted de los errores del mundo. A mí no me han desmentido.
Dice Casimiro que cuando repasa las portadas del periódico, debo decir que con excepciones hicimos un magnífico trabajo en el que participaron buena parte de nuestros mejores periodistas. Hoy también la carta de Pedro J. en El Mundo es para el 11M. Pedro J., que sigue metido en la tripa de la ballena blanca, dice: lo peor que queda de esta década es el daguerrotipo de los políticos con el estribillo de cierta izquierda. Ya contábamos, la culpa fue de Aznar, pero es la derecha la que hace que se te caigan los palos del sombrajo. Nunca olvidaré el estupor que me produjo el 12 de marzo de 2006 la reacción de mi interlocutor cuando al aterrizar en la T4 procedente de Heathrow marqué como tantas veces el 616-400-225. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo me pediste que te avisara si había novedades? Quiero que sepas que mañana publicamos que el juez del Olmo ha mostrado la mochila de Vallecas al inspector Álvarez, responsable de la recogida de equipajes en la estación del Pozo, y este policía ha declarado que no la reconoce. ¿Cómo que no la reconoce? Contestó Mariano. Sí, que no recuerda haberla visto entre los objetos que recogió allí. Pero oye, dice Mariano, eso es gravísimo. Toda la investigación parte de la mochila de Vallecas. Mañana voy a pedir que, si eso se confirma, se proceda a anular el sumario. Dice Pedro J. Hombre, es muy importante, pero tanto como para anular el sumario. Ah, sí, yo mañana voy a pedir eso. El lunes 13 Rajoy no solo planteó la nulidad de actuaciones y el portavoz del PSOE, López Garrido, preguntó si se había vuelto loco, sino que declaró literalmente ante las cámaras: es necesario que las fuerzas de seguridad no cierren la investigación nunca, dijo Rajoy. Nunca, se pregunta Pedro J., al cabo de 5 años, ese mismo señor llegó al poder con mayoría absoluta y después de que aquella información se confirmara en todos los extremos, después de que el juicio del 11M se celebrara sin que el tribunal llamara a declarar al inspector Álvarez, después de que el posterior proceso judicial instalado por Manzano contra el Mundo quedara acreditado que el policía mintió en relación a la mochila de Vallecas.
En fin.
Y de otras cosas de que no sean 11M, pues interesante la noticia que podemos leer en nuestro periódico, en Libertad Digital. Arantxa Quiroga presenta el PP Vasco con el 72% de los votos y también
rumores de pucherazo
en San Sebastián.
No se pierdan 72% el artículo.
Frente a, según los datos que circulaban por el Cursal, el apoyo real recibido por Arantxa Quiroga en el Congreso de su partido no habría llegado al 42%. Conocido el total de los votos emitidos oficiales, 758, otras fuentes destacaban que se trataba de un número muy alto y que las delegaciones provinciales habían enviado a San Sebastián a mucha menos gente de la que se había inscrito en un primer momento. No sé si es que habrán votado las proabortistas. No sé exactamente quién votó. Y artículo de Cayetano González, de la irrelevancia, la descomposición.
Sobre el PP Vasco.
Eso es lo que se ha vivido en estas semanas en el seno del PP Vasco. Es la consecuencia lógica y natural de un proceso de descomposición personal, política e ideológica que comenzó hace 6 años,
bueno,
en 2008.
Diga usted, ¿dónde está ese artículo María de don Gil, Cayetano González?
Libertad Digital, en nuestro
Muy bien,
periódico.
Sí, señor.
En fin, el mismo motivo.
Y aquí
motivo,
seguimos al pie del cañón.
Y tanto. Mismo motivo, dice Cayetano, que por los que mayor oreja decidió dar un paso atrás, renunciando a volver a encabezar la candidatura del PP al Parlamento Europeo en las elecciones de mayo, por los que los de Santiago Abascal o José Antonio Ortega Lara se dieron a la de baja en el PP y decidieron fundar Vox.
Bueno, pues muchísimas gracias, doña Nuria. Vamos a hacer una pausa publicitaria y nos vamos a hablar con don Pío Moa.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad, sin complejos, es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes, podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Si quieres mejorar tu salud, necesitas Vitalgrana Omega 5. Es aceite de semilla de granada ecológico. Vitalgrana Omega 5, el más potente antioxidante que previene el envejecimiento celular, disminuye el colesterol, tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a regenerar la piel. El primer y único Omega 5 es Vitalgrana Omega 5. Cómpralo en tu farmacia, para Farmacia del Corte Inglés, herboristerías y tiendas especializadas.
Involución permanente con Pío Moa.
Muy buenos días, don Pío Moa. ¿Qué tal está usted?
Pues reflexivo y meditabundo, porque voy a hacer un seminario sobre la masonería.
¿En torno a qué cuestión está usted meditabundo?
En torno a la masonería en conjunto. En conjunto. Evidentemente hay cosas que se saben de la masonería y cosas que no se saben. La masonería es un tema que está siempre ahí un poco escondido, que no se sabe muy bien. ¿Qué influencia real tiene, cómo funciona y qué es, ¿no? El seminario va a tener 3 partes, es aproximación a la masonería. Tiene una parte que es qué es la masonería, una sesión, son 3 sesiones. Otra, la moral masónica y su influencia histórica. y una tercera sobre la masonería y España. Masonería en España. Esto es...
¿Cuándo va a ser ese seminario?
Va a ser los días 18, 19 y 21 de este mes. 18, 19 y 21 de este mes. Y es en el Centro Riojano también, y a la misma hora que los otros, es decir, a las 7:30 de la tarde. Habrá un debate luego en cada una de las sesiones. Y es un tema tan evanescente y al mismo tiempo está lleno de cosas concretas, pero que no sabes muy bien cómo encajarlas, que es lo que he intentado aclarar.
Pero para empezar, hay varias masonerías. Es decir, la masonería
sí.
No es una organización unificada, sino que existe la masonería regular, la simbólica,
sí.
El Gran Oriente francés.
Hay, sobre todo las dos más influyentes son la de origen inglés y la de origen francés, ¿no? El Gran Oriente y las grandes logias, ¿no? Pero la diferencia que tienen, que es más aparente que real, es que el Gran Oriente admite ateos y teóricamente las grandes logias no. Pero es una no es una diferencia demasiado importante, ¿no? Porque de hecho la masonería es hay 40.000 cuestiones si es una sociedad secreta o es una sociedad discreta, como ellos dicen. Realmente no tiene más que ver los ritos para ver la obsesión con el secretismo que tienen. Puede ser una obsesión simbólica o puede ser, pero no, es demasiado claro, ¿no? Y luego además hay secretos a distintos niveles. Es decir, la masonería tiene distintos niveles en los que, según pasas de uno a otro, los secretos aumentan, ¿no? Y luego tiene una mitología. Este tiene también un templo, que es la logia. Es decir, que en definitiva viene a ser una religión que pretende no ser contradictoria con las demás religiones, pero al mismo tiempo es una suprarreligión, porque las integra a todas, desintegrándolas, como es lógico. Luego el carácter que tiene, esta especie de religión, o pseudo-religión, no sé cómo llamarla, pero tiene todos los elementos de la religión, el mito, el rito, el templo, etcétera, ¿no? Pues se ha extendido enormemente. Es decir, su influencia es real. Por ejemplo, históricamente sabemos que la masonería ha influido muy fuertemente en la Revolución Francesa, ha influido en la destrucción del Imperio Español en América. Todo esto es real. Influido no quiere decir que fuera lo manejara, como algunos creen, que hay una especie de grupo secreto internacional ahí que decide lo que va a haber, lo que no va a haber y lo que puede ser, ¿no? Pero es indudable que ha influido, porque no hay más que ver la cantidad de masones que encontramos entre los dirigentes de unas cosas y otras, ¿no? Y esto es importante porque da lugar muchas veces a una visión un poco paranoica de la masonería, pensando eso, que es una especie de estructura secreta que orienta todo lo que ocurre en el mundo. Que lo orienta, evidentemente, es una concepción anticristiana. La propia concepción de la masonería como una sociedad iniciática es anticristiana. El cristianismo siempre lo rechazó, ya desde el principio, las sectas gnósticas. Las rechazó pues porque el cristianismo es fundamentalmente público. Luego se da una circunstancia extraña y es que la masonería teóricamente defiende la democracia, los derechos humanos, etcétera, pero ella misma no es democrática, ¿no? Una sociedad secreta ya por su propia concepción no es democrática, ¿no? Va contra la publicidad, que es un aspecto fundamental de la democracia. Entonces...
La masonería, al menos en España, celebra elecciones periódicas para elegir al gran maestre.
Sí, pero eso no tiene importancia. Eso no es la cuestión. O sea, la cuestión es que en sí misma, bueno, también había elecciones en el Partido Comunista y en la Unión Soviética. No, la cuestión es que una sociedad secreta es incompatible con una democracia. Esto es esencial. Aunque dentro de la sociedad secreta, pues funcione democráticamente, vamos a decir así, ¿no? Hay elecciones, etcétera, ¿no? Es incompatible por su propia naturaleza. Y luego, pues, tenemos que también esa especie de visión conspiranoica, que es tan frecuente en ciertos medios, sobre todo católicos, algunos católicos, pues claro, en cierto modo es contraria a la propia concepción católica. Porque trata de focalizar el mal en un grupo determinado de personas pero según la concepción cristiana, el mal está en todos nosotros. O sea, todos nosotros tenemos una propensión al mal a partir del pecado original, etcétera, ¿no? Pero esa visión de que el mal está concentrado en algo es muy peligrosa. Muy peligrosa porque lleva a conclusiones completamente erróneas.
Falaces, sí.
Y luego, aparte de eso, tenemos que... Algunos dicen, no, es que Estados Unidos, o sea, USA, tiene un gobierno masónico. Oye, si USA tiene un gobierno masónico, tendréis que reconocer que no es así, desde luego, aunque hay influencia masónica importante. Pero tendréis que reconocer que esos masones han convertido a USA en la primera potencia mundial en todos los sentidos. Política, militar, cultural, en pensamiento, en tecnología. Entonces, no puede ser tan malo. Es decir, que este tipo de conspiranoia...
Simplificaciones conspiranoicas, sí.
Se vuelve contra ella misma. Ahora bien, el hecho real es que la masonería existe, que tiene unas características muy particulares, que tiene una manera de obrar que se ha manifestado en muchísimas ocasiones y que es la sociedad secreta, digamos, más exitosa de la historia, ¿no? Entonces, conviene analizarla de una manera racional, porque si no conoces bien, en fin, estas cosas no sabes cómo abordarlas. Pasa un poco como con el marxismo, que tenemos aquí una derecha que en general nunca ha tenido idea de lo que es el marxismo, a pesar de que era un problema ahí centralísimo, ¿no? O pasa con los separatismos, ¿no? El gran problema y sobre el que no hay escrito casi nada un poco serio.
Bueno, don Pío, pues 18, 19 y 21
eso
de
es.
Este mes, en el Centro Riojano. El seminario de don Pío Moa sobre la masonería.
Exactamente.
Venga, pues un abrazo y hasta la semana que viene.
Un abrazo.
La involución permanente. Con Pío Moa.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio. 99.1.
Si quieres mejorar tu salud, necesitas Vitalgran Omega 5. Es aceite de semilla de granada ecológico. Vitalgran Omega 5, el más potente antioxidante que previene el envejecimiento celular, disminuye el colesterol, tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a regenerar la piel. El primer y único Omega 5 es Vitalgran Omega 5. Cómpralo en tu farmacia, para Farmacia El Corte Inglés, herboristerías y tiendas especializadas.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Muchas enfermedades somáticas, del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando sin prejuicios ni estigmas se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio. De Málaga.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios automática? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91-644-4422 o conócenos en auto-matic.es.
¿No cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda?
Renta Garantizada te protege contra los impagos. Renta Garantizada te seguirá pagando el alquiler, aunque no lo haga el inquilino.
Infórmate 91-535-6727 y en la web rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Muchas personas llegan a situaciones de exclusión por problemas difíciles de afrontar o superar.
Detrás de estas vidas deterioradas, de estas situaciones complicadas, hay personas sin hogar, mujeres víctimas de la prostitución o la violencia doméstica, personas excluidas con problemas de adicciones o de salud mental.
Cáritas Madrid sale a su encuentro y les acompaña en su camino hacia una vida más digna.
Cáritas Madrid, Martín de los Heros 21.
¿Quiere cambiar su viejo coche aprovechando el nuevo plan PIBE? Aldesguace.com le gestiona totalmente gratis la retirada en grúa, así como la documentación necesaria para poder acceder a las ayudas que le pedirán en su concesionario. Certificado de destrucción y baja definitiva en la Dirección General de Tráfico. Llame ya al 918177755. Aldesguace.com.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Madrid es radio. 99.1.
El agua contiene partículas que se depositan en tuberías y electrodomésticos, originando averías. Saludamos a Antonio Ruiz, que nos ofrece una buena solución a todo esto. Buenos días.
Hola Rubén, muy buenos días. Pues Masical es la solución ideal para poder eliminar la cal incrustada, evitar averías y alargar la vida de la maquinaria que funciona con agua. Todo esto lo hace sin mantenimiento, sin obras y sin consumo de energía.
Muchos comentan que aumenta la espuma de los jabones y que la piel queda más limpia e hidratada, ¿es verdad?
Sí, así es. Incluso el picor después del baño, que mucha gente padece y que provoca la cal del agua, desaparece para siempre. Los detergentes cunden mucho más porque hacen más espuma y podemos mejorar la colada y también la limpieza de la vajilla.
Vamos a preguntar a la gente que tiene Masical si están contentos con el resultado. A ti, por ejemplo, Mari Carmen, ¿cómo te va?
Pues mira, de momento nos va muy bien, muy bien. Noto la mejoría con el agua para todo, porque ya no la compro para beber ni nada. Y como tengo mis hijos, pues les hemos regalado uno a cada hijo. Como yo he visto el bien para mí, pues he querido el bien para mis hijos. Y les he comprado uno a cada hijo. Tengo cuatro y se les he comprado también. Porque no tienen que ir con esa pertinencia de ir a comprar el agua y de a ver que puedes beberla tranquila. Luego en la ducha, sea nota, porque sobre todo tengo a mi marido y a un hijo que se duchaban y les picaban la piel, y de momento no han dicho nada.
Damos las gracias a Mari Carmen por su testimonio y volvemos a preguntarle a Antonio. ¿Dónde se puede colocar Masical y, sobre todo, qué garantías ofrecéis?
Pues, Rubén, se coloca en viviendas o en comunidades de propietarios, en bares, en cualquier lugar realmente con problemas de cal. Tiene una garantía de funcionamiento ilimitado, es para siempre, para toda la vida, y lo podemos tener a prueba un año entero y devolverlo en caso de que no está totalmente convencidos.
¿Y cuánto cuesta?
Cuesta muy poquito, 99 euros más unos pequeños en gasto de envío, pero atención porque los 25 primeros pedidos que tengamos a partir de este momento en el 902-107-109 o en masical.es reciben la promoción 2 al precio de 1 para dos viviendas o para compartir. Y además les incluimos también de regalo un ahorrador de consumos de energía eléctrica y también un repelente electrónico contra todo tipo de insectos, bichos y roedores.
Si tiene un ordenador, es mucho más sencillo, masical.es. Le repito el teléfono, si no, apunten 902-107-109, 902-107-109. Masical, muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias a ti, Rubén.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, pues son las 9:07, 8:07 en las Islas Canarias y empezamos la tertulia sin complejos con un poco de retraso, pero con una mesa que está abarrotada, una cuña, y les presento a nuestros numerosísimos tertulianos de hoy.
Si quieres mejorar tu salud, necesitas Vitalgrana Omega 5. Es aceite de semilla de granada ecológico. Vitalgrana Omega 5, el más potente antioxidante que previene el envejecimiento celular, disminuye el colesterol, tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a regenerar la piel. El primer y único Omega 5 es Vitalgrana Omega 5. Cómpralo en tu farmacia, para Farmacia del Corte Inglés, herboristerías y tiendas especializadas.
Don Diego Ruiz, del Partido de la Libertad Individual, ¿qué tal está usted?
Muy buenos días, Luis.
¿De vuelta de sus periplos europeos?
Estoy yendo y viniendo, esa es mi vida, ¿no? Los que no vivimos del dinero de los demás.
La vida de los liberales, la vida de los liberales es dura, además.
Sí, ciertamente, cada día más.
Don Carlos Cuesta, muy buenos días.
Muy buenas.
Hoy un día, pues, informativamente intenso, pero monográficamente orientado, aniversario del 10º aniversario del 11M, que ahora ya entraremos a comentar. Don Ignacio López Bru, ¿qué tal está usted?
Buenos días, don Luis.
Autor del libro Las cloacas del 11M, lo mejor que se ha publicado hasta el momento sobre el 11M, si no lo tienen ustedes, pues
sí,
se lo recomiendo.
De los enigmas y el blog de don Luis del Pino.
Perdón, mis libros son muy buenos, pero tienen ya más años. El suyo es un libro más reciente.
Gracias.
Y bastante más completo. Y además con esa ironía, pues, ¿cómo le diría yo? Quevedesca que le caracteriza a usted escribiendo.
Bueno, es que ya sabe usted que en la época, por ejemplo, pues de Franco, pues existía la codorniz, ¿no? Porque era la manera de expresarse, ¿no? Y entonces, con
de esto, superar
esto,
la censura.
Con esto del 11M pasa algo parecido.
Bueno, y dos personas que estuvieron ayer en un congreso, pues que fue un éxito, que yo creo que desbordó las previsiones de los propios organizadores, ¿no? Doña Cristina Seguí.
Sí, sí, yo desde luego no se me ocurre mejor forma de pasar un sábado que bueno, pues el primer contacto con los afiliados in situ, ¿no? En una sala que yo, de verdad.
¿Que había 1.200 asistentes?
Entre las dos salas sí. Que ahí me tocaron 3 o 4 minutos de intervención en la que de verdad me temblaban las piernas, literalmente subí y los 3 minutos primeros fueron de espanto, ¿no? Luego ya, cuando me acostumbré, me tocó bajar. Y, bueno, la verdad es que encantado.
Don Javier Ortega, ¿a usted también le sorprendió la asistencia al primer congreso de Vox?
Sí, realmente ha sido una satisfacción. Esta primera asamblea extraordinaria inaugural ha tenido un respaldo mayoritario de los militantes. Realmente un partido tan joven, que tiene un mes y medio de vida, que ya sobrepasa los 3.500 afiliados, cuando otros partidos similares con más de 6 años pues llegan como mucho a 5.000 o 6.000 militantes. Pero sobre todo nos alegró enormemente el esfuerzo de muchísimos militantes desplazándose desde toda España para venir a la asamblea.
Yo saludé a gente que venía de Albacete, de Almería, de Barcelona, de Asturias, de Galicia,
de
Canarias.
Impresionante, realmente impresionante el esfuerzo de estar allí con un ambiente estupendo, de simpatía, de ilusión. Realmente hubo mucho militante que se acercó y nos dijo, como dando las gracias, ¿no? Cuando nosotros éramos los agradecidos de que estuvieran allí, ¿verdad? Pero dándonos las gracias a los que estábamos allí un poco en la organización del acto y diciéndonos, oye, que es que hemos recuperado la esperanza, es que volvemos a creer otra vez en que es posible, ¿no?
Y mira que es difícil en un día como hoy creer que se puede hacer algo, porque yo debo confesar que estoy desolado como pocas veces. Empezamos con temas 11M. Una de las cosas que a mí personalmente me hacen que se me caiga el alma a los pies es comprobar cómo pues se intenta dar a la opinión pública una especie de solución que parece una solución pactada en alguna covachuela de nuestra casta política. Solución expresada a través de alguien, Fernando Reinares, que acaba de publicar un libro que se llama Matadlos, y que es una solución curiosísima, porque dice, en contra de lo que decía el Tribunal Supremo en su sentencia, dice que el atentado, claro que lo cometió una célula de Al-Qaeda. Pero amigo, no vamos a poner en riesgo las buenas relaciones con la comunidad de inteligencia internacional, ¿no? Entonces, fue una célula de Al-Qaeda, pero no en venganza por la guerra de Irak. ¡Qué tontería! Sino simplemente en venganza porque en 2001 se había detenido a la célula española de Al-Qaeda en Madrid. Con lo cual, pues es una solución muy bonita de cara a la opinión pública. El gobierno de Aznar no queda mal, nuestra participación internacional en Irak no queda en cuestión, pero si fue Al-Qaeda, o sea que, ojo, los conspiranoicos, estos demenciales, nada. Y si hay que contradecir al Tribunal Supremo, se le contradice al Tribunal Supremo, porque claro, habría que preguntar, oiga, entonces, si el Tribunal Supremo mintió al decir que los islamistas de Madrid no estaban relacionados con Al-Qaeda, ¿qué hacemos? ¿No se va a investigar entonces esa conexión que dicen ahora el señor Reinares y el periódico El País? Y pues parece que no, ¿no?
Mira, yo el otro día me tocó en una tertulia, sí. Estuvo así, le vi por ahí a Ignacio retuiteando cosas por ahí, me tocó con él, con Reinares. Y a mí, yo de verdad que tuve una sensación muy rara, porque, bueno, yo simplemente le lancé una serie de preguntas y la respuesta fue quedarse titubeando y no contestar. Yo, hombre, viniendo de una persona que acaba supuestamente de terminar una investigación de años y más años y más años, y no cito décadas, de puro milagro, él mismo, y que resulta que cuando le preguntas, oye, bueno, tu tesis, déjame que antes de entrar a valorarla simplemente te pregunte por el post-atentado. Y yo le planteé, le dije, oye, si era Al-Qaeda, ¿por qué luego lo que se puso en marcha es una maquinaria tremenda de alteración de las pruebas? ¿Eso también lo controlaba Al-Qaeda? Porque yo no llego a entender muy bien. O sea, si Al-Qaeda está en la fase inicial, bueno, venga, vamos a hacer como que nos lo creemos inicialmente, ¿no? Pero ¿y en el post? ¿Quién se encargaba de quitar al resto de policía? ¿Quién se encargaba de aparcar a la policía científica? ¿Quién se encargó de poner determinada mochila? ¿Quién se encargó de alterar los testimonios del resto de mochilas? ¿Quién se encargó de decir que era gomado seco? ¿Quién se encargó de poner una mochila señuelo que apareció un día después? ¿Quién se encargó de narrar testimonios pagados por testigos rumanos? ¿Quién se encargó de todo eso? ¿Eso fue Al-Qaeda? Pues sí que tenía una capacidad de penetración. No sabía yo que Al-Qaeda se había presentado como partido en España. Bueno, pues la respuesta fue una no respuesta. Entonces, claro, yo me quedé a cuadro. O sea, yo estaba viendo la escena y te juro que yo llegué a una conclusión y digo, no llego a saber muy bien si dándole protagonismo a este señor estamos acertando. Porque es verdad, y yo siempre lo he defendido, que este tipo de versiones peregrinas hay que combatirlas. Pero yo tuve la sensación de que ese libro tiene un fin muy claro, y es lo que tú estás citando, Luis. Crear una nueva versión que permita una especie de encaje de todas las piezas políticas y todos dejemos de preguntarnos.
Donde todos salven la cara y esa versión incluye, pues por ejemplo, que hoy se entreviste a Zapatero y Zapatero diga que las manifestaciones delante del PP estuvieron muy mal y él estaba horrorizado. Dices, por el amor de Dios, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy del país
es muy interesante,
o compro?
Es muy interesante lo que ha dicho Carlos, ¿no? Porque además es una sensación de una persona normal que se ha interesado por el asunto y que nota algo extraño, ¿no? Es algo extraño que una persona no conteste eso. Y entonces, claro, hay que entender por qué. O sea, todo el... ¿Dónde está normalmente Fernando Reinares? Que, por supuesto, nadie le va a quitar que es un gran profesional, intelectual, lo que quieras, un gran entendido en terrorismo internacional. Bueno, pues en el Real Instituto Elcano. Entonces, el Real Instituto Elcano es un think tank español, el más importante, que ha sido el principal suministrador de la versión oficial islamista desde el primer día prácticamente. Bueno, concretamente a los 6 días hay una empiezan a abrir toda una serie de artículos y entonces tienen ya la primera tesis a los 6 días de los atentados, la cual dicen que es un atentado islamista Al-Qaeda cuando no se sabía nada y no han variado ni un punto. Y todo lo que ha publicado el Instituto Real Instituto Elcano nunca se ha hecho eco, el menor eco, de ninguna de las pruebas falsas, y es teóricamente son la gente más inteligente que existe, pero no, claro, no es que sea inteligente, es que eso no es un think tank científico, es un think tank de inteligencia.
Pero
entonces, como es de inteligencia, se dedican a dar desinformación y a manipular. Y entonces, todos, vamos, y puedo citar, no solo Fernando Reinares, Javier Jordán, por dar nombres, Gesama Mirá Fernández, Avilés, todos y muchos más que han publicado en el Real Instituto Elcano, siempre ha sido con el asunto islamista y nunca se han dignado, porque no se van a ensuciar con a discutir ni pruebas falsas ni eso. Entonces, esto es una edición más de esa política del Real Instituto Elcano.
Intentar entender el 11M sin analizar la parte posterior al atentado en la cual desaparecen hasta los trenes.
Mire, en el libro,
vamos a ver, estamos todos locos, pero ¿cómo voy a intentar entender lo que ha ocurrido en un atentado cuando después se pone una maquinaria tremenda que es capaz de esconder, porque de esconder, machacar, triturar, me da lo mismo.
La honestidad intelectual, honestidad intelectual de la comunidad científica cuando discute asuntos es pues tratar lo que ha escrito el resto de la comunidad científica. Aquí la comunidad científica, sobre todo, es don Luis del Pino, que es el que ha analizado las pruebas como nadie, pero todas las islamistas, los teléfonos, todo lo ha analizado, nunca le citan. Entonces, en el comienzo del libro...
cosa que me llena de alegría, porque si me hubieran citado, habría sido es que habían encontrado algo para desmentirme.
Claro,
no han podido... Pues
bueno, en el libro Matadlos, al principio, se hace simplemente, con Fernando Reinares, yo no lo he leído entero el libro, ¿no? Pero en fin, he leído una tercera parte. Por cierto, le diré algo, porque usted ha dicho ese pasaje famoso que es de lo más elocuente, ¿no? En el cual resulta que si es de Al-Qaeda, la famosa casa de Morata de Tajuña, donde dicen que se montaron las bombas, pues es que estaba alquilada por un señor que era de Al-Qaeda. Bueno, pues don Luis, en efecto, Fernando Reinares hace eco de eso. Dice que era de una persona de Al-Qaeda que estaba detenida, pero no dice nada más.
Claro, entonces
no se plantea,
no nos explica,
oye, por qué no, claro, no detuvieron.
Es que,
o sea,
ese es el...
hace un silencio absoluto y total sobre
es que ese es el problema. Vamos a ver, ¿no? Yo puedo entender que alguien crea honestamente que el 11M fue un atentado islamista. Incluso que crea honestamente que el 11M fue un atentado islamista de Al-Qaeda, de una célula integrada en Al-Qaeda. El Tribunal Supremo dice que no, que era una célula islamista local.
O del,
¿no?,
al-qaedismo.
Del al-qaedismo, como dice Gómez Bermúdez. Pero si uno cree honestamente eso, tendrá que extraer las consecuencias. Entonces, si don Fernando Reinares cree que fue la célula española de Al-Qaeda la que atentó en Madrid, pues entonces, ¿a qué espera don Fernando Reinares para preguntar y por qué no se imputó a los dueños de la casa de Morata de Tajuña, cuya abogada era la sobrina de Joaquín Almunia, en el sumario del 11M?
Pero este libro está orquestado. Está orquestado para estas fechas, porque como tú decías, es que el propio Gómez Bermúdez dice una cosa que parece que va en la misma tesis. No, parece ser que pudo ser que antes hubo mucho antes del 11M ya, o sea, la misma tesis, bueno, sin decirla claramente, de don Fernando Reinares.
Don Fernando Reinares, que nos saca ahora el libro este. Permítanme que les lea simplemente dos frases de don Fernando Reinares. La primera es la primera frase de su artículo en el periódico El País. Dice: los atentados del 11M fueron ideados en Karachi a finales de 2001 como venganza por el desmantelamiento en ese año de la célula que Al-Qaeda tenía establecida en España. En Karachi, ¿verdad? Eso dice don Fernando Reinares, miembro del Real Instituto Elcano, miembro de la Comunidad de Inteligencia. Bien, vamos al periódico El País del 11 de marzo de 2009. Primera frase del artículo de don Fernando Reinares. En Bruselas, sí, no en el barrio de Lavapiés, ni en Borata de Tajuña. ¿Acaso, titula don Fernando Reinares, el 11M no se fijó en Bruselas? ¿En qué quedamos? ¿En Bruselas o en Karachi, Fernando Reinares?
Hombre, dele usted el beneficio. Hombre, es un investigador y ha seguido investigando y a lo mejor el próximo día le dirás hasta la calle. Dentro de 2 años va a decir la calle en la que se...
De Karachi.
Sí, de Karachi.
Pero déjame que diga una cosa porque, fíjate, yo voy a citar la persona con la que hablé al día siguiente de esta historia con Reinares. Estuve con Vicente Martínez Pujalte, que estaba, creo que era el día siguiente, que estaba en la presentación del libro que ha escrito Jaime Ignacio del Burgo, ¿no? 11M, un atentado que cambió la historia de España, que tiene cosas muy interesantes, ese libro. Y yo hablé con él y me dice Vicente, claro, con toda la razón, Vicente que estuvo en la comisión de investigación, Vicente que sí que ha tenido un contacto directo, Vicente que tiene más años de experiencia parlamentaria que ojalá fuese emulado por algunos de los que están ahí dentro, ¿no? En su experiencia parlamentaria, en su experiencia en la derecha española. Y él me dice una cosa. ¿Eh?
En el centro, experiencia en el centro.
No, yo digo en la derecha, pero bueno.
Da vergüenza decir derecha.
A Vicente no. Pero bueno, vamos a ver. Y él me dice una cosa que es verdad. Y me dice, oye, esta historia, claro. Y comenta él, dice, vamos a ver, si de veras es un grupo islamista, si de veras es un grupo yihadista, dice, oye, nadie se ha planteado por qué esperaron en el piso de Leganés a que fuese evacuado cuando resulta que un yihadista, si comete el suicidio, queda automáticamente fuera del paraíso. Es decir, es la antítesis. Ningún yihadista nunca en la historia del mundo, nunca, jamás, ha hecho un suicidio sin matar a alguien, porque entonces, en vez de ser un mártir del yihadismo, un mártir que se gana el paraíso, que cita el Corán, pasa a ser un suicida y por lo tanto queda expulsado de todo. Dice que esperaron a que se evacuara el piso.
Bueno, y por esa misma regla de tres,
vamos a ver, si el único punto que estamos citando de la investigación de Reinares como salvable, lo digo con todos los respetos, pero es que es así, es que él es un gran experto en terrorismo islamista y resulta que se le ha pasado por alto nada más y nada menos que nunca jamás puede haber existido ni existirá un yihadista que se suicide. Es que estamos todos locos. Entonces, ¿qué es lo que se sostiene de ese libro? Y de verdad que lo digo, yo no tengo absolutamente nada en contra de este señor de Reinares, pero me llama mucho la atención el eco que se le está dando a este libro, que tenga puntos de coincidencia evidentísimos con las declaraciones de Gómez Bermúdez el otro día en la entrevista en El Mundo. Me llama mucho la atención. El otro día Gómez Bermúdez decía una cosa que era tremenda, porque también apuntaba a los contactos entre Zugam y Abu Dada, que es la famosa célula que cita Reinares, que dice, no, cuando se desmanteló, ya empezaron en el año 2001 ellos a fraguar su venganza. Vaya una venganza, yo no había visto una venganza más macerada en mi vida, vamos, tenía que tener ya olor a aquello. Bueno,
Luis, pues, ha escrito mucho sobre eso.
Cuando cita Gómez Bermúdez la explicación, le dice a Casimiro en la entrevista, le dice Casimiro, le dice, es que no hay ningún cotejo telefónico de que hubiese contactos entre Zugam y la célula de Abudada, perdón, y la célula del 11M.
Pues esa es la prueba.
Y le responde, claro, y le responde Gómez Bermúdez, tampoco en el caso de Abudada. Y le replica a Casimiro y dice, ya, por eso ni fue encausado, ni hubo causa, ni condenado, ni nada de nada. Y le cita el otro encima como orgulloso y le dice, porque no había base legal. Y dice, pero bueno, vamos a ver, usted está tomando una no base legal como base legal para una condena de 40,000+ años de condena. O sea, yo es la primera vez que veo que un juez tome un indicio tumbado judicialmente como prueba evidente para condenar a otro.
Bueno, pero es que además además haciendo juicio de intenciones sobre el propio Zugam, porque dice que precisamente no llamaba porque era una persona que tenía mucho cuidado de que no le descubrieran. Bueno, Y la demostración de que era un malísimo yihadista, el hecho de que no llamase por
teléfono. El hecho de que no tuviera contactos telefónicos con los otros imputados en el proceso, claro. Es demostración de que era tan malo que tomaba muchas precauciones para no tenerlos.
Ignacio, tú que no has tenido ninguna llamada con células, ten cuidado, porque sí, sí. Verdad que eres un yihadista peligroso.
No, eso es lo que pensé yo cuando lees, digo, bueno, yo paso por allí al lado de la calle esta y es que me empapela y tengo 40.000 años ahora, por no Bermuda me mete 40.000 años. Y además a mí con mucha más razón, porque Ignacio, creo que me debe tener bastantes ganas.
Sí, por no llamar, si te pillan llamando, dice, es evidente que no se está escondiendo, ergo no es el autor. Sí. Yo te lo juro, que yo cuando leí aquello, o sea, aparte de la coincidencia con el libro Reinar, es que los dos apuntan al hecho de que de alguna manera todo esto nace en una célula islamista de Abu Dhabi, dices, pero bueno, pero ¿cómo se puede estar diciendo que una persona que ha salido libre de una no acusación, porque no había base ni para acusar, automáticamente lo consideras como un indicio para condenarle a posteriori?
Pero además lo grave es que en esa entrevista dice, porque por supuesto a Jamal Zugam se le ha juzgado con dos testigos falsos, pero es que había siete testigos que eran todos contradictorios y, como decía, eso lo dijo don Luis en su blog, tenían que haber estado en tres trenes al mismo tiempo. No hay un solo juez en este mundo que solo por testimonios le meta 40.000 años el de cárcel, y si encima son contradictorios ya no te quiero ni decir. Entonces, claro, si no hay indicios objetivos que apoyen una testifical, por supuesto no se condena a nadie. A este señor se le condenó porque había que condenarle, punto, ¿no? Pero es que cuando él dice en la entrevista que, no, si es que había más indicios objetivos, digo, bueno, vamos a enterarnos a ver qué indicios objetivos eran esos. Oye, pues eran los que tú acabas de decir. El no haber, el indicio objetivo era ni más ni menos que no haber llamado por teléfono a la célula de Leganés. Ese es el indicio objetivo de que es el culpable. Vamos, es una cosa tan tremenda. Yo no sé cómo este señor tiene, bueno, además de lo que supone para los acusados, claro, un señor, solo hay que tener respeto también para la gente a la que tú has mandado a la cárcel 40.000 años, y respeto a las víctimas que están descontentas con esa sentencia. ¿Cómo te puedes tú ir y jactar así en público? A mí me parece eso impúdico, jactarse en público de tus errores o no errores. Es algo, la verdad, que, en fin. A mí me recuerda mucho, pero en fin, le dejo. Don Luis.
No, tenemos que hacer una breve pausa publicitaria y ahora, continuando con don Fernando Reinares y su pertenencia a la comunidad de inteligencia, les voy a recordar un episodio curioso en el que él, por supuesto, de manera indirecta, está implicado.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes, podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Del paisaje naturalista a las vanguardias, colección Carmen Thyssen. Del 4 de octubre hasta el 20 de abril de 2014, el Museo Carmen Thyssen de Málaga expone obras de Courbet, Van Gogh, Monet o Leyer. Museo Thyssen, en pleno centro de Málaga, junto a la Plaza de la Constitución, en la calle Compañía. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Hablemos de Dormax. Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax Complemento Alimenticio Natural es una solución eficaz. Dormax nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Hola, soy Marta Robles y desde hace más de 8 años soy madrina de Suleimán en Mali y Yeseni en Guatemala con la ONG World Vision. Sé que con mi ayuda ellos, sus familias y sus comunidades tienen la posibilidad de salir de la pobreza. Pero hay muchos niños en el mundo que beben agua sucia y contaminada, que sufren hambre a diario y mueren por desnutrición y que no tienen acceso a médicos ni medicinas. Ellos necesitan un padrino o madrina como tú. Únete a World Vision. Muchos niños te necesitan y te están esperando. Llama al 990 2022 o entra en apadrinamiento.es.
Anorexia, alcoholismo, bulimia, depresión grave, trastornos bipolares, esquizofrenia. El Hospital Psiquiátrico San Francisco y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga le ofrecen un personal multidisciplinario cualificado, adaptado a las técnicas más actuales, con tratamientos en departamentos específicos y con 80 años de experiencia. En la barriada residencial de El Palo, en Málaga, próxima al mar. Infórmese en el 952-2014-64, 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, ya les he dicho antes, don Fernando Reinares, que ahora publica artículo hoy en El País diciendo que el 11M se ideó, está claro, en Pakistán, hace 4 años, también en El País, también en vísperas de la conmemoración del atentado, pues decía que se ideó en Bruselas. Pero es que hace 4 años se produjo un episodio muy curioso, ¿no? Por eso de que, hombre, don Fernando Reinares pues pertenece a la comunidad de inteligencia, ya se sabe que las cosas de los servicios secretos son muy complicadas. Publica el 11 de marzo de 2009 don Fernando Reinares su artículo en El País diciendo: ¿acaso el 11M no se ideó en Bruselas? ¿Y qué sucede a los 2 días? Por esas casualidades del mundo. Es que, por supuesto, don Fernando Reinares no tiene nada que ver en ello. Pero casualidades, ¿eh? Alguien desde Bruselas efectúa una llamada a la policía holandesa denunciando que hay 7 islamistas muy peligrosos que van a cometer atentados contra centros comerciales en Holanda, en Ámsterdam. Y entonces la policía holandesa, tienen ustedes la información en Libertad Digital en esas fechas, 13 de marzo, tal, la policía holandesa rápidamente a esa llamada desde Bruselas responde deteniendo a esos peligrosos islamistas, con lo cual, pues por supuesto, en España, entre ellos el periódico El País, titula a los 2 días del aniversario del 11M, detenido un primo del chino en Ámsterdam porque pretendía atentar. Por supuesto, a las pocas horas estaban todos en libertad porque ni había explosivos, ni había nada de nada, ni nada de nada. O sea, era todo una intoxicación, ¿no? Pero me llama mucho la atención esas cosas que pasan en la comunidad de inteligencia, que don Fernando Reinares diga que el 11M se ideó en Bruselas y alguien desde Bruselas se le ocurra, seguramente al leer el artículo, llamar a la policía holandesa para que detengan a 7 presuntos islamistas y así dar otro titular diciendo, pues hombre, que se había detenido al primo del chino. O sea, es decir, toda la misma bazofia siempre de manipulación de la opinión pública. Manipulación de la opinión pública en la que, por cierto, pues participan expertos, no digo, por Dios, que sea el caso de don Fernando Reinares, que saben mucho de esas redes terroristas, eso sí, que nunca son capaces de explicárselas a los demás porque son muy complicadas, ¿no? Y los moros son muy raros, pero son muy expertos en esas redes terroristas.
De todas formas, yo de verdad, a mí esta historia de que permanentemente cada aniversario aparezca una nueva versión peregrina nos vuelva a meter a todos en una especie ahí de cámara de tortura y venga a dar vueltas.
Sí, porque yo creo
que... Pero si me dejas, yo sin más, de verdad, en vez de darnos versiones nuevas, ¿por qué no responden a las preguntas viejas? Es que a lo mejor es más sencillo. No, vamos a ver, yo lees la entrevista de Gómez Bermúdez y te quedas a cuadros, porque es que ver al juez que hizo aquella sentencia, que fabricó aquella sentencia, y lo digo con toda la mala idea, verle decir puede que no fuese Zugam, porque yo soy humano, puedo tener errores, yo estoy convencido de que lo es, no dormiría si tuviese dudas, pero pude equivocarme. Decir que no importa, porque no importa ni lo más remoto cuál fue la marca del explosivo, cuando fue lo que guió prácticamente toda la investigación. Decir que en estos momentos no se conoce 10 años después al autor intelectual y asegura él, no lo indagamos, literalmente, no lo indagamos. Vamos a ver, en vez de darnos tantas versiones nuevas, ¿por qué no nos responden a las evidentes preguntas viejas, viejísimas, que siguen sin respuesta y nadie contesta a ellas? Es que me parece tan obvio que lo que está pidiendo la gente es que le digan, oiga, señores míos, ustedes tienen encima de la mesa una sentencia en la que el propio juez, autor, en estos momentos sale y dice que podría ser un error el hecho de haber condenado a esa persona, que no indagó cuál era el autor intelectual, que no solamente no sabe cuál fue el explosivo, porque él luego dice, era goma 2-eco mezclado con goma 2-EC. Dice, pero si usted me acaba de decir que le importaba un soberano comino cuál fuese la marca. Entonces, si le importaba un soberano comino, ¿yo por qué me tengo que fiar de lo que usted me está diciendo ahora? Cuando, de hecho, tuvimos que encontrar en el periódico, en El Mundo, escondido en otro archivo, las grabaciones de la pericia en la cual se veía que aparecía DNT y, por tanto, toda la versión oficial de la goma 2-EC se iba literalmente por el sumidero. ¿Por qué estaba esa cinta metida por ahí en un cajón? Entonces, ¿pero qué me están ustedes contando? O sea, respóndanme de una vez alguien aquello que no ha respondido a la sentencia. Y déjenme de lanzar luego las incógnitas porque es de locos, de verdad.
Yo creo que lo que está ocurriendo es, bueno, pues este consenso, ¿no? Que el Partido Popular y el Partido Socialista pues quieren alcanzar en este tema del ANCM. Y la motivación que tienen es que en estos temas fundamentales, pues al final lo que está en riesgo es la credibilidad de ellos como partido y obviamente pues todo el régimen que se deriva de su de esa credibilidad, ¿no? Si el Partido Popular o el Partido Socialista perdieran esa credibilidad que les sustenta, pues obviamente se desmoronaría y este régimen político pues posiblemente cambiaría y pasaría a la historia. Yo creo que lo que están salvando es precisamente es eso, al fin y al cabo, atar un tema de estas características de esta manera, buscando ese consenso de manera forzada y echando pelillos a la mar y dándose palmaditas unos al otro, pues lo que tratan al fin y al cabo es de ellos mismos afianzarse, que curiosamente es la misma táctica que aplican en el caso este del Faisán. Al fin y al cabo es darse palmaditas a las espaldas, pelillos a la mar y vamos adelante. ¿Por qué? Porque está en riesgo la propia credibilidad. Si se produjera una fisura definitiva entre la sociedad española y las teorías que ellos propugnan, pues obviamente pues su credibilidad se desmoronaría como un castillo de naipes.
En este trágico suceso de la historia de España, que es el 11M, y que ojalá alguna vez se sepa realmente lo que ocurrió, estoy de acuerdo con todo lo que se está comentando, pero lo que está en juego realmente, aparte de la tragedia personal de todos los que sufrieron directamente el 11M y la tragedia nacional que supone el haber perdido a tantos compatriotas, la realidad es que lo que está en juego es el Estado de Derecho. Por eso, desde Vox, una de las medidas que vamos a luchar con toda fuerza es para exigir que de una vez por todas haya una verdadera separación de poderes, que de una vez por todas tengamos un Estado de Derecho con una justicia independiente, una justicia profesional y con los medios adecuados. Porque es verdad que es inevitable, por mucho que pusiéramos todos los medios policiales o de la inteligencia, y ahí tenemos la muestra en Estados Unidos, ¿no?, lo que ocurrió el 11S, ¿no? Es inevitable que ocurran determinadas tragedias, ¿no? Los terroristas tienen, entre comillas, relativamente fácil cometer graves atentados en una ciudad, en un metro, en un avión, en un aeropuerto, en fin, a pesar de las medidas. Pero lo que debe haber es una respuesta del Estado con una voluntad de investigar a fondo todo este tipo de asuntos, unos jueces que no estén contaminados por el poder político. Esto es lo que subyace, o sea, subyace detrás del 11M una quiebra del Estado de Derecho, de la confianza de los ciudadanos en que el Estado responda de una manera eficaz o dentro de sus posibilidades. Y aquí el gran problema en todas estas contradicciones, en la sentencia, en las pruebas, es que al final, ante una tragedia, lo que vemos es no solo que no ha habido respuesta, sino que incluso la respuesta ha ido en la dirección contraria, en intentar tapar, como se estaba diciendo aquí, que se supiera la verdad, ¿no?
Claro, es que el 11M
ha puesto en evidencia totalmente la naturaleza del régimen partitocrático, que es un régimen totalitario, un régimen, yo siempre lo digo, o sea, ¿por qué es totalitario? Es totalitario porque los regímenes autoritarios mueren con el dictador. Los totalitarismos son muy difíciles de cambiar porque se autogeneran desde dentro, y entonces pues la partitocracia es un monstruo, es un leviatán, que está continuamente autoalimentándose, ¿no? Y desde dentro, desde ese régimen, nunca se va a cambiar. Por eso esperemos que con partidos como Vox y otras opciones, incluidas las del Partido Liberal,
por favor,
incluidas las del Partido Liberal,
de la libertad individual,
pues esperemos que podamos darle la vuelta a esto. Pero vamos, la sentencia aquí es yendo al hilo de lo que ha dicho Diego sobre los partidos. La sentencia de la OCM fue una sentencia política que lo que logró fue un armisticio entre los dos partidos, porque el 11M desde luego fue un golpe de Estado en el cual se pretendía, entre otras cosas, pues se pretendía anular la opción, una opción y una concepción de España que estaba en la derecha, que a lo mejor podía estar representada más o menos por Aznar, ¿no? Entonces eso sobraba. Había un proyecto que venía de antes, y que en ese proyecto desde luego tiene mucho que ver la alianza y la alianza secreta, que en el año 2001, mientras firmaba el pacto contra las libertades y contra el terrorismo, el PSOE da la orden a Jesús Eguiguren para que empiece las negociaciones políticas secretas con ETA. Ahí es donde está una de las claves fundamentales de la historia de España, ¿no? Bueno, pues esa hoja de ruta que se marca en los años 2001-2002 se continúa ya gracias al 11M, si no el 11M no se pudiera haber dicho. Por eso don Manuel Jabois, creo, o Jabois, no sé cómo se debe pronunciar.
Jabois.
Bueno, pues don Manuel Jabois, lo siento, pero su tesis es, bueno, pues en la línea que no quiero ahora tampoco comentar, ¿no? Pero,
pues por ya supuesto, que no la quiere comentar.
Permítame que yo sí comente que, hombre, para recuperarse un poco de estos golpes a la moral, lo mejor es, por ejemplo, tomar unas buenas naranjas, como las de Naranjas Gourmet de Orihuela.
Bueno, sigo después.
¿Por qué? Pues porque son las mejores naranjas del mundo. Las cogen del árbol, se las llevan a su mesa en 24 horas y además ahora están en temporada las naranjas Navelate, que son de sabor riquísimo y de textura maravillosa. ¿No es verdad, doña Jessica?
Luis, ya sabes que Naranjas Gourmet de Orihuela lleva hasta tu mesa sus apetitosas naranjas Navelate, los recién estrenados limones Berna y sus rosados pomelos Star Ruby, justo los productos que en este momento están en temporada y que se encuentran en su momento óptimo para el consumo. En lo que se refiere a las naranjas Navelate, mejor darse prisa, porque tan solo van a estar disponibles hasta abril. Es parecida a la Washington Navel, pero reúne unas características organolépticas incomparables. Haz tu pedido ahora y mañana lo vas a tener en tu domicilio. Solo tienes que llamar al 966-288-008 o entrar en la web naranjasgourmetdeorihuela.es. Realizan envíos incluso a otros países de Europa como Portugal, Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, Holanda e Italia. Información y pedidos en el 966-288-008 o en la web naranjasgourmetdeorihuela.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad, sin complejos, es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes, podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro tiene un espacio pictórico con exposiciones permanentes en Málaga, en la calle Afligidos, junto a la catedral en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena durante sus estancias en esta ciudad. Ese museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro, presenta ahora una serie de pinturas, muchas desconocidas por el gran público, de entre 1935 y 1949, la época de iniciación del artista. Museo Rebello de Toro, visítelo. Es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
Dúchese con Antidex. Gracias al cambio express de Antidex, ahora puede cambiar su bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex en solo 6 horas y sin obras, con instalación de mampara al instante, retirada de la bañera y limpieza, despreocupándose de todo. Su máximo coeficiente antideslizante ha sido testado y aprobado por el Instituto Gerontológico. Por eso, es el sistema recomendado por traumatólogos para evitar caídas y roturas de cadera. Quedará precioso estéticamente e integrado en su baño, garantizado. Y ahora, por ser oyente de Es Radio, le regalaremos con su instalación el asidero, la grifería y la barra de ducha. ¡Sensacional! Llame e infórmese en el 91 447 1111 o entre en antidex.es. Instalamos en toda España. 91 447 1111.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, ya que algunos dicen que les intoxicaron, pues yo, permítanme que conteste diciendo a mí no. A mí me intentaron intoxicar, pero vamos, no una ni dos, sino 300.000 veces, pero no me dejé. Y como no me dejé, por eso, pues yo no me tengo que desdecir de nada, ni siquiera, y especialmente, de lo que publiqué en el periódico El Mundo. Y permítanme que lance un desafío. Yo desafío a cualquiera de los que dicen que todo está claro en el 11M a que me respondan a dos preguntas muy simples. Primero, ¿por qué se destruyeron los trenes, los escenarios del crimen, a partir de las 48-72 horas de la masacre? O sea, si ustedes miran ahora hacia Galicia, pues ahí está, en una campa, el tren de Angrois, esperando a que se perite todo lo necesario. Si ustedes miran a Valencia, el tren de Valencia estuvo 2 años y medio bajo una loneta para que todas las partes, incluyendo las aseguradoras, pudieran peritar. El tren del 11M se achatarra a partir de las 48 horas. Se queman las pertenencias de las víctimas en el vertedero de Valdemingómez. Se trituran en una trituradora industrial del Cinturón de Madrid efectos electrónicos encontrados en los trenes. Desaparecen las muestras, 70 toneladas de muestras. No hay actas de recogida de muestras y no se hacen análisis de los focos ni de las muestras.
Eso lo hicieron por nosotros, entonces, para no intoxicarnos.
Para no intoxicarnos, ¿no? Entonces, que alguien me dé una explicación racional a por qué se eliminaron todas las pruebas directas del caso. Y a continuación, que me dé una explicación racional a cómo es posible que aparezca 18 horas después de la masacre en una comisaría de policía una mochila bomba que ni estaba conectada para explotar y nos construyan toda la versión oficial a partir de eso. Y finalmente, pues la conexión entre las dos cosas. ¿Cómo es posible que estallen 12 bombas, dos de ellas controladas, en las estaciones, haya 193 muertos y no aparezca ni una tuerca, ni un clavo, ni un tornillo en las autopsias de las víctimas, es decir, no aparezca metralla terrorista, y sin embargo en la mochila de Vallecas, que nos dicen que era como las bombas de los trenes, había medio kilo de metralla terrorista? Si alguien me lo explica, le compro piruli.
En la mochila de Vallecas a lo mejor le puedo yo ayudar un poco, don Luis. Se acordará que una de las novedades de mi libro fue que tuve la suerte de poder oír, que yo creo que soy el único en España que tiene la hemeroteca de la COPE, porque así como se criticó mucho a la SER, que no publica la hemeroteca, hemeroteca, toda la hemeroteca de los días 11, 12 y 13, 14 de los días de marzo de 2004 de la SER, está publicada y se puede escuchar. Sin embargo, la de la COPE todavía no se puede escuchar. Bueno, yo me pude agenciar con esto y me quedé a cuadros. Yo iba detrás porque tenía la intuición de que había ahí algo interesante, y en efecto, pues mis desvelos se vieron premiados. Y entonces encontré ni más ni menos que 5 horas antes, porque si no lo sabe el espectador, se lo diré, la mochila Vallecas, según la versión oficial, se dice que se la encontró por casualidad cuando estaban haciendo el inventario en la comisaría de Puente de Vallecas para ver las pertenencias de las víctimas. Una policía abrió una bolsa y se encontró,
y dijo, anda, una bomba.
A las entre la 1:30 y las 2:45 de la madrugada del día 12. Bueno, pues a las 9 de la noche, 9 de la noche del día 11, don Juan Baño, que es el experto en política antiterrorista de la COPE, dice esto: en una de las mochilas que no ha explotado se ha encontrado un teléfono móvil. Y describe cuál es esa, como una mochila que existe. Dice, y ese teléfono que se ha encontrado, o sea, que existe, está describiendo ni más ni menos que la mochila de Vallecas. Que
5 horas antes.
5 horas antes. Pero no solo eso, es que además después incluso se inventaron, se ve, ¿qué es lo que está mostrando esto? Pues simplemente que es una prueba preconstituida y que estaban buscando el momento de dónde colocarla. Entonces le filtran, no estoy diciendo, por supuesto, que don Juan Baño tenga nada que ver con esto, pero a don Juan Baño le filtraron esto, estas cosas, como a Nater Rodillos y a esto les filtraron lo de los suicidas a la SER.
Pero pues déjame que cuente otra más, que esta más está es muy sencilla de entender. Resulta que piso de Leganés, empiezan a llamar, supuestamente, los que están allá, los, no sé cómo llamar, los suicidas yihadistas que no llegan a explotar matando a gente porque deciden ser suicidas y quedarse fuera del paraíso. Bueno, vale, esta gente empieza a hacer llamadas. Bueno, un periódico marroquí recoge la hora a la cual el gobierno español le solicita las traducciones a Marruecos, ¿vale? Bueno, pues es casualmente 4 horas antes del registro telefónico en el que aparecen las llamadas. Es decir, estamos ante el primer caso en el que se pide la traducción de una llamada que no existe.
Dios. Entonces,
o sea, bueno, todo, pues hablando, todo, todo hablando de don Fernando Reinares,
esta serie de no sé cómo llamarlo, pues, mamarrachadas, que resulta que lo que han conseguido es que el mayor atentado de la historia de España siga sin esclarecerse.
Bueno, pues esto que está demostrado y que está escrito por mí, por don Luis, por mí en parte también, estas cosas, don Fernando Reinares habla de, nos pone como gran novedad de Leganés, ni más ni menos, porque además, por lo visto, se lo ha contado además personalmente, pero si ya eso nos lo había contado a todos en el juicio, el comisario Rafael Gómez Menor, es el que le da la auténtica versión de cómo se llegó al piso de Leganés a don Fernando Reinares. Y cómo
le dice
llegaron...
cuál de las 3 versiones que hay en el sumario es la correcta, por
no,
fin.
No. Y entonces, y no dice don Fernando Reinares que precisamente Sánchez Manzano, que por supuesto tenía ya bastante con lo que tenía que tragar y no pensaba comerse, como se dice vulgarmente, más de un marrón, por si acaso dejó suelto, y lo deja suelto ahora también en su libro que acaba de publicar, que a él la Comisaría General de Información, y concretamente la unidad, el libro ya dice quién, que es la Unidad Central de Información Exterior, la dedicada al islamismo, que estaban curiosamente reunidos a las 12 con Cartagena. Bueno, pues dice que le dijeron a las 12 de la mañana, vete, prepárate a un equipo de TEDx porque vamos a intervenir un piso en Leganés.
Y sin embargo, Gómez Menor en el juicio dice que él encuentra el piso por casualidad, eso de la 1 de la tarde o 3 de la tarde,
sí,
¿no?
Más o menos.
O sea que, de nuevo, pues se produce esa presciencia que permite avisar a Sánchez Manzano horas antes de que sea descubierto el piso de Leganés, que, oye, prepárate, que vamos a intervenir.
Y por supuesto, don Fernando Reinares no cita estos asuntos que han sido pues ampliamente escritos por la comunidad científica, porque, perdonen, pero yo considero que la comunidad científica sobre el 11M la representa don Luis, la representa don Fernando Mújica, la representa El Mundo, y la yo pero en parte ya, pues también.
No es que no la citen, es que directamente consideran que todo aquel que se pregunte por este tipo de cosas, como por ejemplo cómo se puede pedir la traducción de una llamada que no existe, cómo se puede escribir una mochila que no ha sido encontrada, cómo se puede hablar de un piso que luego te encuentras por casualidad según su propia versión, todo el que se pregunte por esto es que es un loco, porque conspiranoico significa paranoia de la conspiración, es decir, que estás loco buscando
una interpretación. Bueno, pero aquí solo hay una teoría de la conspiración, que es la versión oficial del 11M. Esto que está haciendo don Fernando Reynares, es simplemente auténtica teoría de la conspiración de la que ellos hablan, porque como todo es ilusorio, virtual, etcétera, bueno, sí, pues te cuentan que sí, que a lo mejor esas, todas esas conexiones, pues seguramente que se han dado, pero usted está contando una historia que no tiene relación con la materialidad del 11M, y entonces desde ese punto de vista, lo que está haciendo este Matazlos, que por cierto me parece un título un poco desafortunado, hombre, sobre todo para las víctimas, ¿no?
Yo creo que las víctimas... pensado para vender.
Claro, para vender, pero me parece bastante desafortunado. Yo soy una víctima y no me gustaría ver esa manera de explicar las cosas.
Y al final,
¿no?
Asistimos, además del hecho histórico de que, bueno, pues fue el atentado más brutal de toda nuestra historia, ¿no? Claro. Que fue el comienzo de la legitimación del terrorismo, ¿no? En el que, bueno, el Partido Socialista en aquel momento dedica más esfuerzos en arremeter contra el gobierno de turno que en resolver quienes habían realmente contribuido a todo aquello, ¿no? Pasó entonces con el 11M, ha sido después la derogación de partidos con Zapatero, que fue lo primero que hizo al llegar al gobierno, después al poner a Eguiguren como encargado para seguir con la falacia del proceso de paz, llamando a Otegi hombre de paz también, ¿no? Y dedicándole buenas palabras en las entrevistas, y bueno, pues el PP se dedicó a hacer lo mismo que está haciendo hasta ahora.
Cristina, es que lo que dices es muy importante, porque fíjate que además, incluso con el terrorismo islamista, claro, porque ellos lógicamente tenían que ser consecuentes con la versión que estaban inyectando. Ellos dicen, si es terrorismo islamista, si viene en una respuesta por lo que ha ocurrido en los atentados del 11S y nuestra inclusión en la campaña de Irak, como decían ellos, automáticamente tienes que retirar las tropas. Es decir, es cuando se oficializa políticamente la cesión como respuesta al terrorista. Es decir, a partir de ese momento, si alguien me hace algo, que es lo que ellos dicen en su versión oficial, ¿cuál tiene que ser mi respuesta al terrorista que me mata? Ceder. Pero es que se institucionaliza políticamente. Pero es que además lo exhiben como un motivo de alarde electoral. Dice, no, yo he retirado las tropas. Y dices, ¿por qué? Porque me han atentado. Vale, o sea, tu gran éxito es ser una birria de tío débil.
Darles el premio.
Una porquería de personaje que eres capaz de arrodillarte cuando alguien te golpea.
Es así de la tónica.
Fue el grandísimo éxito del señor Zapatero después de su propia versión en los atentados del 11M.
Ha instalado esa tónica y esa forma de hacer política en materia antiterrorista.
Claro, ahora extiéndelo al resto.
Claro. Pero hablando de la teoría de la conspiración.
Permítanme, porque bueno, tenemos que dedicar algo de tiempo al congreso que hubo ayer en Vox. Se aproxima ahora
que me cojo con esto.
Se aproxima ahora el boletín, pero antes de cerrar el tema del 11M, permítanme que les cuente pues uno de los episodios de las investigaciones. En Leganés, recuerdan ustedes que había 8 sujetos. Uno de ellos salió corriendo y nos dicen que, estando la casa rodeada por algo así como 100 policías, pues atravesó el cordón policial porque fue a tirar la basura y salió corriendo. Y dicen, oye, ¿cómo se pudo escapar, no? Dicen, no, es que era atleta, le llamaban el galgo de Leganés. Bueno, sí, pero la policía no tenía coches, no tenía motos, no tenía helicópteros. Oiga, correr corría mucho el señor, pero no tenían ustedes. Bueno, pero el caso es que se escapó, ¿no? Y quedan otros 7 en la casa y se hacen volar y patatín y patatán. Y entonces ahora las versiones oficiales...
Detrás de unos colchones se hacen volar.
Se hacen volar dentro de la casa para no dañar a nadie.
Y uno con los pantalones del revés, que es una posición muy natural. Sí. Ya media hasta.
Sí. Entonces, bueno, resulta que dicen que se hacen volar y que eso demuestra lo islamistas que son, y además, pues que hombre, que seguro que pusieron las bombas, si se suicidaron ahí es que eran muy malos. Entonces, pero al octavo, al que se escapó corriendo, ese le pillaron al cabo de 2 años y pico, y resulta que en el juicio no se le condena por poner las bombas y ni siquiera se le condena por relación con el 11M. Entonces, el que se escapó corriendo no tiene que ver con el 11M, pero los 7 que se suicidaron ahí, esos sí tienen que ver con el 11M y son los malos malísimos.
Don Luis, le voy a contar lo que pensaba de Ezcallar de este episodio, que lo pongo yo en el libro, que tiene mucha gracia, cuando le preguntó del Burgo en la comisión de investigación. Esto tiene una retranca tremenda, ¿no? Para que vean que entre los propios, entre ellos también se tiran muchos dardos. Le dice del Burgo, ¿es posible que alguien se escape de un cordón policial? Y le dice Ezcallar, no le quepa duda. Si uno llega y ve que hay un cordón policial, lo que hace es que no se mete dentro. Se queda fuera. O sea, le está diciendo que no estaba dentro del cordón policial. Y entonces ya con retranca dice del Burgo, pero si estaba dentro, a lo mejor no. Y dice, si estaba dentro, y dice Ezcallar, si estaba dentro, le cuesta trabajo salir.
Bueno,
o sea, pues esto es como se las gastan, ¿no?
El detalle...
si está fuera, no entra. Eso es lo que le contesta la pregunta. O sea, esto es un dardo.
Que no estaba en el piso de Leganés.
No estaba en el piso de Leganés.
Llegamos tarde, lo trajimos tarde.
Pero el detalle, en fin, que a mí me convence de que toda esta patraña pues tiene guionista español. Porque los guiones, algunos del cine español, son realmente malos. El detalle de la carta de despedida. De esos 7 suicidas de Leganés, ¿no? Que son muy malos, muy malos, muy malos. Y que son seguro los responsables del atentado. Pues para convencernos de los suicidas que eran, encontraron una carta de despedida de uno de ellos, Abdenabi Konya, que dice, me voy a suicidar. No hace ninguna referencia al 11M, ni a Leganés, ni a nada. Es una carta genérica de despedida de alguien que quería enviarla a su familia en Marruecos. Y dicen, ven ustedes, como eran unos suicidas, aquí está la carta de despedida de Abdenabi Konya. Bueno, pues yo me cogí esa carta, la saqué por impresora y me fui a hablar con alguien que sabe árabe. Y le enseñé la carta. Y le digo, oye, ¿qué pone en esta carta? Y me lo lee, tal, y veo que la traducción es correcta. Y dice, y aquí hay una firma de un tal Abdelilah. Y digo, ah, Abdelilah, no Abdenabi. Y digo, ah, caramba. Dice, de todas formas, aquí lo raro no es eso. Dice, lo raro es la otra firma. Y entonces caí en algo que yo no había caído. Vamos a ver, estamos hablando de un marroquí que enviaba supuestamente una carta de despedida a su familia en Marruecos. Él escribía en árabe, su familia lee en árabe. Los árabes no solo escriben distinto que nosotros, escriben de derecha a izquierda, en lugar de izquierda a derecha, escriben con otros caracteres, también firman distinto, firman en árabe. Y efectivamente la carta tenía una firma en árabe. Y sobre esa,
eso es para que
y
lo
sobre esa
bien.
Alguien había puesto en caracteres latinos ¡Konya! ¿No? Entonces, ¿alguien me puede decir por qué un suicida marroquí mandaría a su casa de Marruecos, a su familia que habla árabe y que no conoce otra firma suya que la árabe, por qué le mandaría una carta en árabe firmada en caracteres latinos? ¡Chachán!
Bueno, en el piso de Leganés había se encontró un libro que era de chiitas, y estos señores...
eran todos sunitas.
Sunitas, esto lo descubrió
el terrorista, pero tiene cierto carácter amable y afable, ¿no? Era la consideración...
Era un internacionalista. ¿No? Y lo de las llamadas, que en la primera descripción aparecen citados 10 teléfonos móviles, y según la propia descripción, todas las llamadas de despedida se hacen desde el mismo, cambiando las tarjetas.
Sí.
O sea, tú te imaginas que cada uno tiene su móvil y le va diciendo al oye, ya que nos vamos a suicidar, ¿por qué no me dejas tú tu teléfono? Es por no gastar el mío, ¿sabes? No sé que la próxima vida necesita el mío. O sea, dice, pero ¿quién es el mamarracho que ha ideado
pastilla,
esto?
En fin,
pastilla,
bueno, hacemos una pausa publicitaria, boletín informativo y rematamos la tertulia hablando del acto de ayer de Vox.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio 99.1.
Si quieres mejorar tu salud, necesitas Vitalgrana Omega 5. Es aceite de semilla de granada ecológico. Vitalgrana Omega 5, el más potente antioxidante que previene el envejecimiento celular, disminuye el colesterol, tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a regenerar la piel. El primer y único Omega 5 es Vitalgrana Omega 5. Cómpralo en tu farmacia, para Farmacia del Corte Inglés, herboristerías y tiendas especializadas.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
¿Busca un coche como nuevo y a mitad de precio? En Yamóvil los tenemos todos, con garantía total y financiación única. Por eso llevamos más de 45 años en el centro de Madrid, vendiendo los auténticos seminuevos. Le esperamos en Embajadores 139. Abrimos domingos y festivos de 10 a 15 horas. Yamóvil.
Si quieres vender o alquilar tu vivienda o local comercial desde el 1 de junio, necesitas el certificado de eficiencia energética. Ponte en manos de profesionales. Arequeco, empresa especializada en certificados de eficiencia energética. 600-204-205. Llama ahora y por ser oyente de Es Radio conseguirás un descuento especial. Infórmate en el 600-204-205 o en www.arequeco.es. Profesionales colegiados, visita y registro oficial incluidos. Solo por informarte conseguirás
unos sencillos pasos para rebajar tus facturas. Ahorra dinero con Arqueco. 600-204-205.
Creo que me debes una explicación. Te noto diferente. Ropa nueva, te apuntas al gimnasio, todo el día sonriendo.
Vive el cambio con el nuevo Mercedes Clase E. Tras un duro entrenamiento se transforma por dentro y sobre todo por fuera. Porque su nuevo diseño rebosa musculatura y atrae todas las miradas. Nuevo Clase E, en plena forma.
Ven a descubrir el nuevo Clase E a Motor Mecha. www.motormecha.es.
Mi niño cumple ya 3 años y yo sigo usando la 40. ¡Felicidades, Adelgar!
50.000 personas avalan nuestro trabajo de 20 años.
Adelgazar le costará menos en Adelgar. 91-577-4477. Ahora, para celebrar nuestro 20 aniversario, los tratamientos combinados tienen el 50% de descuento. Y solo por venir a informarse, obtendrá un exclusivo regalo. 91-577-4477.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios automática? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91-644-4422 o conócenos en auto-matic.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Madrid, Es Radio, 99.1 FM. Es Radio.
Son las 10 y 4 minutos, las 9 y 4 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Las autoridades malayas investigan un posible ataque terrorista contra el avión de Malaysia Airlines que desapareció ayer en aguas del Golfo de Tailandia con 239 personas a bordo y que continúa en estos momentos desaparecido. Ángela Marcialay, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Los servicios de seguridad están investigando la lista de pasajeros del vuelo tras conocer que al menos 2 de ellos viajaban con pasaportes falsos y hay sospechas sobre la identidad de al menos otros 2. Las autoridades de Malasia estudian las imágenes de un circuito cerrado de televisión en las que aparecen esos 2 pasajeros que utilizaron pasaportes que no se correspondían con sus identidades. No se descarta que se trate de una acción terrorista. Hishamuddin Hussein es el ministro de Exteriores malayo. Estamos investigando la lista entera de pasajeros, no solo esos 4. Nuestro servicio de inteligencia ha sido activado y, por supuesto, las unidades antiterroristas de todos los países relevantes han sido ya informadas.
Y ya en nuestro país, hoy hemos conocido una nueva encuesta de intención de voto. El Partido Socialista ganaría las elecciones generales por un estrecho margen de medio punto, según el sondeo de Metroscopia que publica el diario El País. Los populares remontan ligeramente su intención de voto y obtendrían el 31,5% de los votos, lo que les sitúa en un empate técnico la intención de voto de las 2 principales fuerzas políticas, Izquierda Unida y UPyD, bajan ligeramente con respecto al anterior estudio del mes de febrero. Miguel Arias Cañete es el ministro mejor valorado del Ejecutivo. Y hoy vamos a estar también muy pendientes de las primarias de los socialistas valencianos. Es el primer proceso abierto en el Partido Socialista y van a servir para testar la viabilidad de una fórmula que se va a usar también para elegir al candidato a las elecciones generales. Más de 50.000 no afiliados han pedido participar y un total de 68.000 personas están llamadas a elegir al candidato del PSPB a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Los candidatos son el actual secretario general Ximo Puig y el alcalde de Faura, Toni Gaspart. Y la prensa nacional recuerda hoy los atentados del 11M. María Martínez, buenos días.
Muy buenos días, Paco. Empezamos con El País, que titula: los ataques yihadistas del 11M se planearon en 2001 en Karachi. Además, adelanta un reportaje sobre los atentados, 11 miradas sobre los 11 escenarios del terror. La imagen que sale hoy a portada del diario de Prisa es la de 2 familiares de un pasajero del avión desaparecido rumbo a Pekín. La razón: 11M, lecciones de vida, y cuenta la historia de Ignacio González, un guardia civil que sobrevivió al atentado de tren del Pozuelo del Pozo. Añade que desde el año 2001 han sido detenidos en España 472 islamistas. En el caso del Mundo, adelanta en portada una crónica especial sobre los 10 años después de la masacre de Madrid. Además, habla del Congreso del PP Vasco y titula: Quiroga gana, pero no logra recomponer la unidad del PP. Acabamos con ABC. Hoy podemos leer en su portada: el polvorín de Ceuta y Melilla saltan la valla en 10 segundos. Además, adelanta un entrecomillado de la entrevista de Jorge Fernández Díaz, en el que el ministro reconoce que el debate político en España favorece a las mafias.
Es Radio.
Y en los deportes, la derrota del Barcelona en Pucela es protagonista en las portadas de los diarios deportivos. Jesús Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días. Portadas con duros titulares, como el del diario catalán Sport, que afirma: el Barça se empeña en perder la Liga. También la prensa internacional se hace eco del traspiés culé. Y el periódico argentino Olé titula con una palabra: descompuesto. En definitiva, el conjunto azulgrana tiene poco tiempo para la reacción. Habla su técnico Gerardo Martino.
Está claro que no estamos en nuestra mejor versión, y para jugar con el Real Madrid y tener posibilidades debemos encontrar la misma. Solo que faltan 15 días para ese partido y tenemos todo este tiempo para tratar de encontrarnos.
Supo aprovechar la derrota culé el Atlético de Madrid, que ganó al Celta y se coloca como líder virtual a falta de lo que haga hoy el Real Madrid, que recibe a partir de las 4 al Levante. Además, en tenis, Rafa Nadal ha ganado a Stepanek en su estreno en el torneo de Indian Wells.
Gracias, Jesús. Es todo. Más noticias a las 11, cuando sea las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
El viernes vienen a cenar unos compañeros de la oficina y además el jefe. Y ya me ha dejado caer González que lo que más le gusta es el jamón de bellota.
No te preocupes, ya he llamado a los de Guijuelo Directo y mañana me traen a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen Guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros.
¡Bien! Jamón Guijuelo de bellota. Me muero por ver la cara de González.
Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 10 28.
Queridos amigos de Música y Letras, soy Andrés Amorós. Este domingo y el próximo vamos a rendir homenaje a la gran cantante española Teresa Berganza, y vamos a escuchar esta vez pues unas canciones bellísimas de las 12 tonadillas de Enrique Granados y de las 6 canciones castellanas de Guridi, para continuar luego con algún fragmento de Carmen, una de las obras que la lanzó internacionalmente. Una de nuestras divas más famosas en el mundo entero, por la voz, por la interpretación, por el sentimiento, por la gracia, por la picardía. Todos vamos a disfrutar escuchando a Teresa Berganza.
En Es Radio, Música y Letra con Andrés Amorós.
Hablemos, doctor Martín Vázquez, de la importancia de conciliar y mantener el sueño natural y cómo ayuda Dormax a conseguirlo.
Disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. En la práctica, no está al alcance de todo el mundo, bien porque no son capaces de conciliar el sueño de forma natural o bien porque no consiguen dormir más de 3 horas.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus componentes, como la melatonina o los extractos de plantas relajantes, nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos necesitamos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación única y componentes naturales, para ayudar a la salud con un sueño reparador. De Laboratorios Acta Pharma.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, doña Cristina, don Javier, cuéntenos qué va a hacer Vox, porque ahora han elegido ustedes por fin al comité provisional. Uh-huh. Me contaba antes don Javier, fuera del micrófono, una frase muy buena que dijo ayer don José Luis González Quirós, ¿no? Uh-huh. Repítala, por favor, no me resisto a invitarles a ustedes a que
pues
la
don repita. José Luis, en una muestra de ingenio y de simpatía, en medio de la asamblea, dijo: bueno, como acabábamos de elegir el nuevo comité ejecutivo provisional y se iban nombrando los cargos, pues el nuevo presidente provisional Alejo Vidal Cuadras, el nuevo secretario general Santiago Abascal, los vicepresidentes Iván Espinosa, Ignacio Camuñas, José Luis González Quiroz, etcétera, y todos le iban añadiendo la palabra provisional porque Es un comité que se ha formado de cara a organizar las elecciones europeas hasta la próxima Asamblea General Ordinaria, donde se elijan ya por todos los militantes en un proceso largo y demás, ¿no? Entonces, en un momento determinado, dice José Luis, bueno, una de las cosas que nos diferencia de otros partidos es que nosotros somos el partido que defiende los principios permanentes con los cargos provisionales frente a otros que tienen sus cargos permanentes y sus principios son siempre provisionales. Entonces, parece que esto tuvo una acogida. Pero es triste porque, en el fondo, esto lo que está pasando es que estamos viendo que los partidos van amoldando sus principios y lo que defienden en función de las coyunturas electorales, en función de las conveniencias. Y hoy digo una cosa y, como decía Groucho Marx, son mis principios y si no le gustan los cambiamos.
Se hacen los programas y después se debate, después se ve que no hay consenso, después quién sí tiene consenso, quién no, a quién aparto, a quién pongo. Esto es, parece que es la tónica.
En todos los países democráticos pues se produce la lucha de concepciones y puede haber gente más liberal, más estatalista, más conservadora en lo moral, más anticonservadora en lo moral, más partidaria de la unidad nacional o menos partidaria. Y luego, pues dependiendo de los votos, a veces es inevitable, y eso es la democracia, y está bien que así sea, llegar a consensos entre fuerzas que tienen diferentes concepciones, y en el punto medio dicen que está la virtud. Ahora bien, ya cuando uno llega a un punto donde resulta que hay un partido con mayoría absoluta que puede llevar a cabo su programa, y lo que hace desde el minuto uno es hacer lo contrario de lo que dice su programa, ya dices, aquí hay algo que no funciona. Esto ya no es el pacto democrático, el juego democrático entre fuerzas normal, sino que al margen de la ciudadanía alguien decide qué es lo que hay que hacer y les da igual todo lo demás, ¿no?
Ahora, a raíz de la Asamblea, vamos a iniciar un proceso en tres líneas. La primera, la de presentación del partido en más ciudades, dentro de poco, ¿verdad, Cristina? Me parece que
sí.
Presentas Valencia.
Por cierto, el 29 de marzo es Valencia, muy importante.
Su tierra.
11 de la mañana, mi tierra. Así que a ver cómo va todo.
El 15, si no me equivoco, es en Asturias.
El 15 en Asturias y luego Palencia también, estoy dudando, me va a matar Santi después. o va entre Asturias y Valencia o inminentemente después.
Se van a ir haciendo presentaciones a todas las ciudades que podamos llegar y capitales de provincia. Luego se inicia un proceso muy importante que es el de primarias para elegir los candidatos, porque este partido cree en la democracia interna, los candidatos a las elecciones europeas, gracias al reglamento de primarias que se aprobó en la Asamblea de ayer, y a continuación todo el esfuerzo del partido y de toda la militancia va a estar de cara a esas elecciones europeas, a prepararnos con la mejor disposición y con el mayor esfuerzo para lograr el máximo resultado posible, el mejor resultado posible.
¿Usted es el Peliva quien va a presentar, don Diego? ¿Todavía no lo saben?
No, por nuestra parte el cabeza de lista va a ser Juan Pina, sí, después
pero
junto.
Estando usted en Polonia, siendo una persona absolutamente internacional, pero ¿cómo no se presenta usted, don Diego? Hombre, pues está muy bien, no quiero meterme en asuntos internos del Partido por la Libertad Individual, pero
sencilla, porque nosotros creemos que las elecciones europeas para nosotros son clave por dos motivos. Primero, porque realmente nosotros los periodos electorales son periodos que utilizamos para promover el partido, promover las siglas y dar el partido a conocer, con lo cual en una campaña como esta pues es fundamental que Juan Pina esté como cabeza de lista y que estará acompañado de Roald Schoenmaker, que es el
Roald Schoenmaker,
sí, que es nuestro secretario de Relaciones Internacionales. Y luego pues la confección de listas pues también será pues
también ustedes, mire, que elegir de número 2 a uno que sea apellido Zapatero aunque sea en holandés.
¡Por Dios!
Perdóneme, don Roald.
¿Cómo tiene las cejas? ¿En punta o...?
Bueno, Roald, Zapateros no tienen la culpa, don Luis, por favor.
Realmente es curioso, porque es curioso que en el Partido de la Libertad pues hay una gran cantidad de gente que tiene fuertes vínculos con otros países, como en mi caso, ¿no? Yo soy hijo de venezolana, tengo mitad venezolana y estoy casado con una mujer polaca y entonces o Roald, que es un holandés afincado de España, o Juan Pina, que mismo está casado con una mujer rumana, y después en el partido mismo hay muchísimos militantes que o tienen un pie fuera de España o que están fuertemente vinculados.
Por cierto, ya que menciona usted el tema de su origen venezolano, está usted particularmente concienciado con lo que está pasando en Venezuela, ya le veo en Twitter difundiendo información. Yo creo que somos muchos los españoles que estamos mirando a Venezuela y viendo cómo allí se reprime al pueblo por parte de un régimen bolivariano enloquecido. Además, viendo las manipulaciones fuera de Venezuela, aquí en España, por ejemplo, donde
ha sido tristísimo.
Donde, o sea, se difunde la...
Hay un hecho clave, y el hecho clave es que cuando empiezan las protestas, y la primera protesta fuerte fuera la del 12 de febrero, y en esos días ya mataron a los dos primeros chavales de un tiro en la cabeza, porque una cosa es que a la policía se le escape un tiro, y otra cosa es que casualmente los muertos caen de un tiro en la cabeza, con lo cual hay alguien que está apuntando... a propósito, y el gobierno de Mariano Rajoy callado, y no solo eso, sino que el día 14, creo recordar, de febrero, Repsol pues anunció que había firmado pues un contrato de prospección y extracción de petróleo por 1.200 millones de dólares con el gobierno.
Y si nos pasamos al otro lado del espectro político, ver al Partido Socialista, y yo he interpelado directamente por Twitter tanto a Rubalcaba como a doña Soraya Rodríguez sobre el tema de Venezuela, ver al Partido Socialista callado también como un muerto, cuando el líder opositor encarcelado, Leopoldo López, es el líder de un partido, Voluntad Popular, que está integrado en la Internacional Socialista, dices, oiga, pero bueno.
Sí, al final lo que se demuestra es la lo que nosotros denunciamos, los liberales, que es la repugnante conexión política y económica, ¿no? Cuando el Estado está empeñado en meterse en los asuntos de economía y existe una imbricación y una simbiosis entre los intereses económicos de las grandes empresas y los intereses del Estado, económicos del Estado, pues se producen este tipo de cosas, donde la libertad individual, los derechos individuales y los derechos humanos pues quedan relegados a una mera anécdota.
Señores de... Sí, perdón, no, Carlos.
No, Luis, que decías que el silencio del Partido Socialista en esto, es que yo creo que casi es de agradecer que se callen, porque es que lo que saldría por esas bocas, si tuviesen que hablar, sería una defensa. O sea, cuando tú hablas gente de dentro, están defendiendo lo que está ocurriendo allí. Es una cosa, lo digo literalmente, es una cosa nauseabunda. Quien se ha atrevido a hacerlo, y ha habido varios actos, ha sido Izquierda Unida. O sea, lo que sale por la boca de Cayo Lara hablando de un régimen que está asesinando a gente, que ha violado todos los derechos humanos, que ha violado cualquier derecho a la libertad de expresión, que ha violado el derecho a la libertad económica, que ha violado todo. Están entrando en las casas de los opositores y sacándolos. En esas elecciones que hemos dado toda la comunidad internacional como auténticos imbéciles, como válidas, en esas elecciones aparecieron tres personas de la oposición muertas en la cuneta. O sea, eso es Venezuela.
Mira,
Venezuela es dramático.
Venezuela. Perdón, doña Cristina.
Sí, bueno, es que tenía que decir algo en relación a esto, pero el otro día tuve la oportunidad de viajar con un chico, el Leonardo, y le dije, aprovechando que hice un poco de campaña en el coche, ¿no? Le dije que la primera oportunidad que tuviera salir en un medio, lo iba a decir. Él es venezolano, tuvo que venirse hace un año porque si no lo mataban. Y bueno, me dijo, en base a la legitimación que hacen muchos españoles de poniendo como paradigma a Venezuela, paradigma de democracia y libertad, que si tenía la oportunidad de decir que él ofrecía su casa a todo aquel, ponía de verdad las llaves de su casa, que sigue teniendo allí, en manos de aquel español que crea que Venezuela es paradigma de democracia, ¿no? Se las ofrece para que viaje, para que esté en su casa y para que experimente la sensación de salir de casa sin saber si vas a volver, ¿no? 25.000 muertos en Venezuela solo en el 2013. Sí. Estamos hablando de policías que no son policías. Tú tienes dinero, tú eres un ladrón, me contó que lo hacían muchos ladrones, compran su licencia de policía porque tienen dinero, porque roban, Cristina, y se dedican a robar.
Asaltados a punta de pistola por la policía.
Sí.
Por la policía, en la puerta de su casa, tíos que llegan bien vestidos de paisano y apuntan con los pistolas, les desmontaron a un familiar mío y a sus dos hermanas a punta de pistola, los dejaron descalzos y les dejaron pues sin llaves, te llevaron el coche a la puerta de su casa y eran policías.
Sí. Te secuestran, te llevan a una comisaría y te dicen, hazme una transferencia de esto. Si no la haces, te matan. Y el nivel del político de este país es que la izquierda no solo no lo condena, sino que además los erige como adalides de la democracia y la libertad, ¿no? O sea, es el nivel.
Yo mandaría a la casa de su amigo Leonardo, por ejemplo, Cayo Lara o Alberto Garzón, para que experimentaran placeres como tener que hacer colas de 8 horas para comprar un pollo, porque es que no hay comida.
Socialismo salvaje
para todo el mundo.
Eso se llama socialismo.
O por ejemplo, para que hablaran con alguno de los estudiantes migrantes detenidos en las protestas, al que en dependencias policiales se les ha violado con el cañón de un fusil.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, ese tipo de cosas que en los países bolivarianos pues animan mucho.
Hay
que
decir una
cosa. Luis, déjame que recuerde que esa persona, la del cañón del fusil, a la que se le viola después de horas y horas de tortura, es español. Lo digo por esto de que Osvaldo Payá también es español, ¿vale? Y lo asesinan en Cuba.
Sí.
Es que a lo mejor tenemos que empezar a pensar a qué dedicamos nuestras relaciones internacionales, porque yo pensaba que los países defendían a su gente. Entonces, cuando te violan a una persona con el cañón del fusil y es un español, ¿qué tiene que hacer la fiscalía?
¿Que a qué dedicamos,
algo, ¿no?
¿Que a qué dedicamos nuestros esfuerzos internacionales?
Sí.
Pues supongo yo que mandar a don Fernando Reinares por el mundo para que elija el siguiente lugar donde nos diga en el siguiente artículo que se ideó el 11M. La siguiente vez será en Nueva Zelanda o alguna.
Yo tengo que decir que la verdad es que es ejemplar, ¿no? Es el himno venezolano habla de gloria al bravo pueblo, ¿no? Y realmente. Los venezolanos están dando un ejemplo maravilloso, magnífico, ¿no? Y es un ejemplo de cómo la acción de la desobediencia civil y la resistencia pacífica pueden mantener a un gobierno pues en vilo y pueden hacer tambalear a un gobierno. El eslogan que más se propaga por las redes es un eslogan estupendo, que es el que se cansa pierde, ¿no? Entonces ahí mismo en ese eslogan los venezolanos pues realmente quieren dar a entender que esto es tiene que ser un trabajo pues de hormiguita, de muchos días, de quizá de semanas, de meses, pero en su empeño está el no cansarse de denunciar esta situación más dramática en la que viven, ¿no?
En Venezuela ya van 15 altos mandos militares que han sido detenidos por negarse a participar en las represiones.
Sí.
Entre ellos, tres coroneles, creo que un general, varios capitanes, que han dicho, pues mira, yo no estoy aquí para reprimir al pueblo, así que lo siento mucho. Y se están empezando a dar en los últimos días algunos sucesos peculiares, como por ejemplo, murió hace dos días una funcionaria del Servicio de Inteligencia Bolivariano, es decir, el equivalente al CNI, pero en manos de Maduro.
Equivalente a la Stasi, diría
yo. Que murió de un tiro, equivalente a la Stasi, sí. No. Perdón, tiene usted toda la razón. He hecho una mala comparación, era una comparación técnica, no pretendía tal. Bueno, pues murió de un tiro esta funcionaria del Servicio de Inteligencia Bolivariano, un tiro dado por la policía local de una de las ciudades venezolanas, porque lo que pasó fue que llega el Servicio de Inteligencia Bolivariano y pretendía secuestrar a punta de pistola a una de las personas que se supone que había participado en protestas en los días anteriores. Entonces llegan allí unos sin identificarse, secuestran a punta de pistola a otro, lo ve una patrulla de la policía local, persigue al coche, se entabla un tiroteo y es la policía quien mata a la funcionaria del Servicio de Inteligencia Bolivariano. Es decir, existe mucho malestar dentro de las propias fuerzas de seguridad y fuerzas policiales bolivarianas o locales, porque es que lo que se está dando es una auténtica toma del poder por lo más siniestro del régimen de Maduro.
Estas milicias o bueno, lo que llaman los colectivos chavistas, ¿no?
O tupamaros también los llaman.
Sí, que son todas estas, bueno, pues son el Chávez inteligentemente cogió y repartió armas a los seguidores suyos políticos.
Los organizó
en células de barriadas y estos van montados en moto en las manifestaciones disparando a caballo como si fueran cuatreros
en
una película del oeste, y estos son los que disparan a los pero uno va conduciendo y el otro va con pistola disparando a las manifestaciones.
Yo estamos atrasados porque aquí en vez de darles pistolas les damos subvenciones.
Pero es lo que quería comentar, que tenemos que tener en cuenta que lo que está pasando en Venezuela, el estado de Venezuela nos afecta muy directamente a los españoles, no solo por vínculos históricos, no solo por la cantidad de españoles que viven en Venezuela
y venezolanos aquí,
no, pero es que no nos olvidemos que por Venezuela campean terroristas, etarras, a los que nadie investiga, a los que nadie detiene y a los que nadie extradita a España. Es decir, es un estado que viene amparando desde la época de Chávez a muchísimos terroristas con delitos de sangre que es una
no nos olvidemos que lo que ocurre en Venezuela y el régimen de Venezuela es un referente para la izquierda política en este país.
Claro,
cual,
totalmente.
En este país nos estamos jugando una situación en la que posiblemente en una situación electoral de fragmentación de partidos políticos se pueda configurar una coalición de gobierno de radicalidades de izquierda que pretenda llevar a España a un régimen político cercano al que está en Venezuela.
Está ocurriendo.
Y necesitamos que Venezuela caiga, el régimen socialista de Venezuela caiga, porque caerá el referente en el que se miran en el espejo.
Venezuela y Cuba, que les está enviando aviones, les está enviando armamento y apoyo.
Permítanme, antes de que este programa caiga por no prestar atención a sus oyentes. Doña Nuria, ¿qué dicen nuestros oyentes por las redes sociales?
¿Qué tal, Luis? Pues a ver, empezamos si quieres en Twitter. Dice R. Martín, ¿qué ha pasado con esos funcionarios que supuestamente han cometido irregularidades? Puede que ahí esté la clave. Hablamos del 11M. Pedro, 10 años y sin saber la verdad, qué mal huele. Solo sabemos lo que no pasó, que es lo que se juzgó de forma totalmente irregular. Danfar, espero que además de investigar pasado, algunos investiguen qué están haciendo los yihads ahora que es peligro real. También en Facebook muchos mensajes. Carlos se pregunta, lo de Leganés, ¿son los únicos islamistas suicidas que se suicidan sin querer matar a infieles? Se suicidan y mueren ellos solitos. Manuel, siempre me he preguntado si es verdad por qué roban el cadáver de un policía muerto. Roberto, pidieron traducciones de conversaciones antes de que sucedieran, hablaron de una mochila antes de encontrarla. ¿Estaba la pitonisa Lola con ellos?
Por cierto, con respecto a eso de los musulmanes que se suicidan, que lo recordaba antes don Carlos Cuesta, que en Leganés esperan disciplinadamente 7 horas a que se desalojen 8 bloques de viviendas. Cuando ya se han desalojado, a la hora del telediario, se hacen volar, ¿no? Es un comportamiento suicida muy curioso.
Pero además,
hace poco salía una noticia muy peculiar, salía además en el medio que dirige don Mario Noya, el med.io, que me da noticias de Oriente Medio, salía una noticia muy peculiar de cómo uno de estos ulemas árabes había prohibido a los árabes, en una fatua, apuntarse a ese viaje a Marte que se está programando y que se están pidiendo voluntarios para un viaje a Marte de colonización, que es un viaje sin vuelta. Y hay una española que ha sido seleccionada y tal. Y entonces el razonamiento que daba este ulema era: no se puede un árabe apuntar a eso, porque eso es, como no hay viaje de vuelta, eso equivale a un suicidio. Y el suicidio está expresamente prohibido en el Islam.
Lo de Torontera.
Serán enviados al fuego, utiliza ese término. Serán enviados al fuego aquellos que se suiciden. Lo pone tal cual, es cuestión de abrir el libro, el Corán y leerlo.
Entonces, estáis convirtiendo en especialistas
Por desgracia, te hacen que te medio conviertas en algo que nunca quisiste
ser.
En tener que estar todo el puñetero día pensando en esto, pero bueno.
¿Qué más dicen, doña Nuria?
Guillermo dice, se habla mucho del juicio del 11M y yo quiero centrarme en lo que casi nadie habla, y es en la instrucción del mismo, en la que nadie cuestionó todas las irregularidades cometidas.
No, nadie.
María dice, anoche durante el montaje penoso que emitió la 1, varias víctimas decían con naturalidad que detuvieron a muchos islamistas que son los que están en la cárcel. ¿Cuántos hay?
Pues mire, en la cárcel hay condenados por el 11M, 3. Uno de ellos, Jamal Zougan, otro de ellos, otro marroquí, que figúrense lo islamista que es, que hay en el sumario transcripciones de conversaciones suyas descojonándose de los barbas, como llama él a los islamistas, o sea, figúrense lo islamista que era él. Y el tercero, pues es Suárez Trasorras, confidente policial, español y cristiano.
Yo lo que quiero saber es a cuántos yihadistas se les ha concedido papeles para entrar en España. Que eso es lo que está pasando, además. Se les está dando papeles a estos tíos que vienen aquí a prepararse, a atentar a la costa de Barcelona, a, bueno, pues Ceuta, pues Melilla...
Decir uno, le quema la Mari. Le quema la Mari, que es uno de los suicidas de Leganés. Ese señor estuvo en la cárcel y tenía que haber estado 14 años en la cárcel, y por una casualidad le soltaron. ¿Pero por qué? Pues porque este señor seguramente era pues también un confidente que estaba ahí pues para seguir las pistas de posibles células.
Y el tunecino, ese que dice don Fernando Reineres, que era malo. Oiga, estaba con una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores en España.
Y Cartagena le vio reunido con su propio controlador de la UCIE. O sea, que este señor tunecino, el gran cerebro que dice don Fernando Reineres, también era confidente policial. Entonces, por eso digo yo que la versión oficial es una absoluta teoría de la conspiración, porque cabe en cabeza humana que todos los que volaron en Leganés fueran todos confidentes policiales y les metieran la bacalada a todas las fuerzas de seguridad del Estado de ese atentado sin que se enteraran? Es que no se lo cree nadie.
Yo, como también don Fernando Reineres habla del chino, también como un personaje que en realidad no existe, porque el chino es una figura collage construyeron con retazos de varios personajes. Pero bueno, suponiendo que hubiera existido, don Fernando Reinares dice que será muy malo, muy islamista. Oiga, pues, qué cosas, ¿eh? Su suegra española, la suegra española del chino este, resulta que era socia en una empresa de un alto mando policial español y participaron juntitos en el programa Petróleo por Alimentos de Irak y tal, ¿eh? ¿Qué cosas?
Y el día 19 celebró el Día del Padre, como usted contó, ¿no? ¿Eh? Sí. Y ese mismo día...
Eso eran las intoxicaciones que hacen, que meten en el sumario.
Sí, pero no está mal que fuera por las cabras,
sí,
¿no?
Que el Día del Padre...
Mira, yo, teniendo en cuenta que no nos van a contestar a nada, obviamente, yo ya lo único que espero que me resuelvan es la duda de cómo una persona, uno de los de Leganés, permanece durante 7 horas de evacuación con los pantalones puestos del revés. Ya, o sea, yo ya simplemente ya por poderme ir tranquilo a la cama, ya que el resto no nos lo van a contestar.
¿Usted
ya...
no se ha puesto nunca unos pantalones al revés? Yo lo he hecho.
¿Durante 7 horas?
Sí, bueno, sin querer,
bueno, es imposible abrocharlo.
Ya tenemos la respuesta. Ahora entiendo por qué no conseguía terminar de ponérselos, porque no encontraba el botón.
¿Qué más dicen, doña Nuria?
Pues a ver, dice Francisco, lo lamento, pero se equivoca don Carlos Cuesta, dice que la gente quiere que le respondan a ciertas preguntas, lo que la mayoría de la gente quiere es fingir que nunca hubo un 11M. O Luis Álvaro, se lo toman a chufla, pero da miedito, no hace falta ni una prueba, no hay defensa posible, se te han echado el ojo y has sido elegido como cabeza de turco. 10 años incomunicado y no se te ocurra decir nada, que el loco serás tú, no el tribunal. Y por cierto, Gonzalo Sichar nos informa de que hasta el 11 de marzo la editorial SEFA envía sin gastos de envío las cloacas del 11M de Ignacio López Bru.
Y además va a salir el día 11 en versión Kindle y además el día 11... para los que leen en Kindle, lo pueden adquirir por 0,99 céntimos de euro. O sea, no llega ni al euro.
Yo tengo la suerte de que ya lo tengo firmado.
Pero vamos, que si después te quieres dedicar las cloacas del 11M, te costará 2,99 euros.
Sí,
que vamos.
Pero tampoco está mal.
Qué bien.
Qué bueno.
O sea, que es más barata la verdad que la farsa.
Bueno, don Rubén.
Y también muchos mensajes en el contestador sobre el 11M, como no podía ser menos.
Lo que ha demostrado el 11M es algo muy claro, es que el bipartidismo en este país sigue funcionando muy bien, sigue siendo un régimen en que los dos grandes partidos, PP-PSOE, se tapan sus vergüenzas, intentan que no se rebusque mucho para que el ciudadano no sepamos nunca por dónde arde el puro.
Aquel 11M el país perdió la oportunidad de haber hecho un pacto de Estado. Se habían anulado las elecciones, la gente con el tiempo habría votado con la cabeza y no con el corazón. Gracias.
Lo que está claro es que detrás del 11M hay manos políticas, pero de lo más alto que hay en España, desde policía, guardias civiles y políticos.
Es una vergüenza lo que está pasando en este país. Que los dos partidos mayoritarios estén de acuerdo para tapar el 11M, no hay dónde cogerlo. En el PSOE es normal, pues fueron los beneficiados. Pero los del PP, que lo echaron a patadas, ¿qué es lo que tapan? Gracias.
Don Luis, le creo a usted totalmente. A pies juntillas le creo a usted. No creo la versión oficial del 11M. No le creo. Y por lo tanto... pues el mundo me está saliendo rana.
Don Luis, no se desanime. La verdad siempre ha tenido difícil salir a las sociedades. Y en este momento, y en esta nuestra, más.
En fin, que no me desanime. Pero es que le diga. Son 10 años bregando. Hemos puesto sobre la mesa datos para que hubiera sido revisada 600 veces el juicio. Pero vamos, para aburrir hemos puesto datos sobre la mesa. Pero aquí da igual, aquí el poder político es el que
manda. Queda Vox.
Queda Vox, sí señor.
Se queda Vox.
Como esperanza. Como decían en Alicia en el País de las Maravillas, llega un momento donde cuando el poder político controla la justicia, pues no importa lo que signifiquen las palabras, lo que importa es saber quién manda. Pero una observación a lo que ha dicho la penúltima oyente. Yo no quiero que me crean los oyentes. No. Los oyentes y los españoles en general no tienen que creer ni a Luis del Pino, ni a Fernando Reinares, ni a Fernando Mújica, ni a Pedro Jota, ni a Casimiro, ni a Carlos Cuesta, ni a Ignacio López Bru. Lo que tienen que hacer es leer los datos que hay y juzgar por sí mismos. O sea, si es que durante 10 años hemos estado sacando dato tras dato que demuestra que las pruebas del 11M son falsas. y yo invito a todos los oyentes a que repasen todo lo que hemos ido publicando, a que lean los artículos que sacaremos en estos días y a que lleguen a una conclusión por sí mismos. Ese es que es lo único. En fin, muchísimas gracias, don Rubén. Muchísimas gracias, doña Nuria. Muchísimas gracias, queridos tertulianos. ¿Les apetece que hagamos un breve resumen semanal para despedir la tertulia?
Muy
¿sí?
bien.
Encantado. Pues venga. A ver, doña Nuria, don Rubén.
Pues una semana más para Rajoy en la Moncloa.
Y una menos para Rubalcaba en el PSOE.
Y no sabemos si también para Soraya Rodríguez. Semana gloriosa, sin duda. La portavoz parlamentaria del PSOE ha decidido explicar la posición de su partido en Navarra. Esto es lo que decía en el programa de Carlos Herrera en Onda Cero.
Sí, el Partido Popular, por ejemplo, en Ávila, ha pasado con Bildu algunos planes urbanísticos. Lo ha hecho el alcalde Javier Moreno.
¿Pero qué invento es esto?
O la propia UPN, que ha pasado
ha dicho?
Puestos en Vitoria.
¿Pero qué invento es esto?
Repetimos.
Por ejemplo, en Ávila ha pasado con Bildu, ¿eh? Vitoria.
Vitoria no está en Ávila.
Claro. ¡Zas! ¡En toda la boca!
No, bueno, le digo. Ay, perdona.
Es que ha dicho Ávila.
Lo que nos faltaba, ha llegado Ávila.
Perdone. Ahí me ha salido la castellana y leonesa.
Claro.
¿En qué país vive usted?
Vayamos por partes, porque esto merece un análisis detallado. Primer error, ¿proetarras en Ávila?
Lo en Ávila ha pasado con Bildu.
Pasado ¿dónde ha dicho?
Puestos. En Vitoria. Vitoria.
Vitoria no está en Ávila. Claro.
Y no contenta con confundir Ávila con Álava y descubrir que Álava no es ciudad, sino provincia, llega el segundo error.
El alcalde Javier Moreno.
Sí, el destituido director del país, Javier Moreno, parece que ser que ha decidido sustituir a Javier Maroto al frente de la alcaldía de Vitoria. O eso es al menos lo que nos dice Soraya. Pero atención, porque no solo rebautiza a Maroto, también a Yolanda Barcina. Esto es lo que decía en las mañanas de Radio Nacional.
No hacer lo que hizo Mariano Rajoy, ¿no? Llamar a Francina y decirle, oye, tú tranquila, Francina. Y los socialistas navarros pues piensan, y los socialistas españoles pensamos que Francina debe dimitir.
En la cadena La Ventana, con Carlas
Francina, la Francina.
Francina en lugar de Barcina al frente de Navarra, el director del país que es ahora alcalde de Vitoria, el PRISOE nunca fue tan fuerte.
Francina.
Y hablando de grandes lapsus, no podíamos por menos que recordar otras lagunas socialistas. En el puesto número 2, Manuel Chávez presentando a Tomás Gómez, mítico.
Con Tomás, y no digo más, pero todos lo sabemos.
Y en el primer lugar, Óscar López, actual secretario de Organización del PSOE.
Te voy a dar tres argumentos de peso, de mucho peso, para votar el próximo domingo. Uno tiene que ver con las pensiones, otro tiene que ver con el subsidio, las ayudas por desempleo, y otro tiene que ver desempleo, pensiones, y el tercero tiene que ver ahora se lo diré, voy a empezar por donde he empezado, luego le digo los tres. Sanidad, no, bueno, perdón, me he quedado mal.
Tampoco hay que darle tantas vueltas a las cosas.
Tomás, si no digo más, y esta semana Fernández Díaz ha recibido una nueva llamada. Esta no ha sido una llamada divina ni mariana, aunque también podría ser celestial, un observador de nubes.
Que el mejor destino que hay es el de supervisor de nubes, acostado en una hamaca mirando al cielo.
La llamada le ha marcado tanto a Fernández Díaz que ha acabado poseído por el espíritu de Fraga.
¿Me llamó? Y me habló en esos términos también.
Me parece que sería muy, muy conveniente un gran acuerdo de Estado que yo intenté en materia de inmigración.
Y yo tengo que decir que, lógicamente, estoy de acuerdo. Lo que yo desearía es que su partido le hiciera caso.
Sí, Mortadelo y Filemón también.
¿Quiere usted hacer el puñetero favor de largarse de aquí? No va usted a hacer nada ya. Lárguese.
Y hemos tenido también un momento para parte contratante.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos?
Sí, es demasiado.
Sí, ha sido el trabalenguas de la semana.
Establecen ayudas al achatarramiento de tractores agrícolas antiguos. Por achatarramiento, la cuantía base de la ayuda se estableció en 70 € por unidad de potencia, por caballo, del tractor achatarrado. Para la compra de un tractor nuevo, si el tractor está clasificado como A, categoría más alta, eficiencia energética, 2.000 euros. Y si el nuevo tractor está clasificado como B, es la segunda más alta, 1.000. La cuantía total de la ayuda, que comprende la cuantía base por el achatarramiento más el complemento por la compra de tractor nuevo, según su eficiencia energética, no podrá sobrepasar los 9.000 euros por beneficiario.
Pues veo que a ustedes les ha interesado, pero las tareas no son ni fáciles ni sencillas, sino más bien duras.
En fin, vale Soraya o no vale, y si nos quejamos de un país achatarrado, puede que la solución la tenga un irlandés que tanto vende bolsos de Louis Vuitton como se hace un selfie, es decir, la foto guay, con tribus de África. Creo, Rubén, que Bono quiere salvar a España.
Tenéis al presidente Rajoy esta misma semana instando a la Unión Europea a hacer reformas estructurales que generen liquidez en la economía española. ¿Dónde está la respuesta de la familia? ¿Dónde está la campaña de Europa para impulsar a España, para potenciar su turismo, para comprar productos españoles, escuchar música española, para que U2 haga un álbum de flamenco?
Sí, sí, así es como puede sonar el próximo disco de U2 a la flamenca, con Without You. Trabalengua
nuestro personal. Bueno, pues nada, despedimos a doña Soraya Rodríguez, a la señora Francina, al alcalde de Vitoria, en Ávila, señor Moreno, ¿no?, que ahora dirige el país y todas esas cosas. Venga, muchísimas gracias. Gracias, don Carlos Cuesta. Gracias, don Diego Ruiz. Gracias, don Javier Ortega. Gracias, doña Cristina Seguí.
Gracias,
don Ignacio López Bru. Hacemos una pausa publicitaria y vamos a hablar de Ucrania y de nuestras plazas en el norte de África con don Fernando Arias Salgado.
Saludos, amigos. ¿Se han dado cuenta de que cuando pasan muchas horas sentados en la misma posición les acaba molestando la espalda?
Pues es verdad, Paloma, porque según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de la población padece o ha padecido dolor de espalda en algún momento de su vida.
Por eso los médicos recomiendan que cambiemos frecuentemente de postura y utilicemos asientos adaptados a nuestras necesidades.
Bueno, hoy traemos una cosa fabulosa a la radio, algo que nos va a ayudar a adoptar la mejor postura, el extraordinario cojín Comfort Gel, que tanto se ha vendido en todo el mundo. Un cojín de gel de última generación que garantiza el mejor descanso cuando nos sentamos en él. Está pensado para nuestro máximo confort por profesionales terapeutas y se puede conseguir hoy, solamente hoy, a través de nuestro teléfono, el 902-29-10-29.
Seguro que lo han visto muchas veces anunciado en la televisión. Bueno, pues hoy está disponible aquí en la radio con una oferta sensacional.
Este cojín Comfort Gel, que seguramente pues lo han visto muchas veces en la televisión, combina dos capas de espuma de alta densidad con una capa central de gel. Esto hace que el peso de la parte superior del cuerpo se distribuya por todo el cojín, eliminando puntos de presión en músculos, huesos y articulaciones. Así se alivia el dolor de espalda, evitando contracturas. Con este cojín, con el Comfort Gel, podemos pasar más tiempo sentados. Es comodísimo, de verdad. Yo les aconsejo que lo prueben, merece la pena, llamando a este número 902-29-10-29.
Bueno, Marga, estoy pensando que esto es un regalo fantástico para nuestros padres. Se acerca el Día del Padre, por cierto, ¿eh? Y ellos se merecen que les cuidemos un poquito. Con este cojín estarán más cómodos y se lo podrán llevar a todas partes para estar más a gusto.
Pues claro que sí, lo están pidiendo muchísimo para el Día del Padre. Esto es un regalo fantástico para los padres. En casa, en cualquier lugar, en cualquier silla le va a resultar más confortable este cojín. Compruébelo usted llamando a este número. Solo se vende aquí en el 902-29-10-29.
Se lo recuerdo, 902-29-10-29, y mañana lo recibirá en su casa por un precio buenísimo.
Fabuloso. Cuesta este cojín 39 euros más unos pequeños gastos de envío, que es muy poco dinero, desde luego, para la comodidad que nos proporciona. Pero es que hoy tenemos una oferta fabulosa en este momento y durante la próxima hora ponemos a la venta dos cojines por el precio de uno. Dos por el precio de uno, vale la pena. Llame para encargar este cojín en los próximos 60 minutos y se llevará estos dos cojines por este precio. 39 euros los dos. 902-29-10-29.
Y así podremos quedarnos con uno y regalar el otro, por ejemplo, a nuestro padre.
Ay, muy buena idea,
claro que sí. Llamen al 902-29-10-29 y le llevaremos los dos cojines a casa en 24 o 48 horas. Verá como cuando lo pruebe, todos los asientos le van a parecer incómodos sin su cojín Comfort Gel.
Y atención, Paloma, porque los 40 primeros pedidos que recibamos en el 902-29-10-29, además de conseguir dos cojines por el precio de uno, también se van a llevar completamente gratis de regalo estos comodísimos calcetines unisex antivarices que van fenomenal para evitar que las piernas se carguen. Eso gratis al hacer su pedido.
Es una oferta espectacular. Recuerden, cojín Comfort Gel. Llamando ahora mismo, en este momento, se pueden conseguir dos cojines por el precio de uno en el 902-29-10-29. El mejor regalo para el Día del Padre.
Con dolores no se puede vivir. Es Radio les presenta en España Imandol contra el dolor. Imandol es una pequeña placa de imanes terapéuticos que quita los dolores de una manera instantánea en la gran mayoría de los casos. La imanterapia carece de contraindicación. Está indicada para toda clase de dolencias. Imandol fue premiado en el Salón de Invenciones de Ginebra. Por solo 20 euros contra el dolor, Imandol. Pídalo. Llame al 91-499-1531. 91-499-1531.
Don Fernando Arias Salgado, ¿qué tal está usted?
Don Luis, muy bien, buenos días.
Bueno, anunciábamos el otro día, pues, en fin, comentábamos lo que era la anexión de Ucrania, de Crimea por parte de Rusia. Y las cosas se siguen desarrollando como estaba previsto. Habrá muchos pulsos diplomáticos, muchas declaraciones altisonantes, pero Rusia se va a quedar con Crimea casi sí o sí. Y me sorprendí mucho el otro día cuando me mandaron la referencia a un informe de la Jamestown Foundation del año 2010, noviembre de 2010, donde ya se describía lo que Rusia haría en caso de que Yanukovych perdiera el poder, y donde se afirmaba que Obama dejaría hacer porque había llegado al acuerdo con Putin de que le apoyara en la desnuclearización de Irán.
Pero así es, don Luis. Ya recuerda usted que cuando hablamos al principio de cuál era la situación geoestratégica después de la desaparición de la Unión Soviética en toda esa zona, pues había y hay muchos antecedentes. Ya le comentamos aquí que la historia había que estudiarla. La historia es la próxima y la lejana, no es solamente temas concretos los que nos pueden iluminar, donde había esa confluencia y al mismo tiempo esa especie de intereses geoestratégicos dentro de la propia Unión Soviética, ¿no? Que se había, como se dijo, pues Ucrania era Rusia, ¿no? En fin, y había una parte que era más occidental dentro de Rusia, ¿no? Es decir, todas las fronteras de la Unión Soviética que se habían formulado a lo largo de 70 años, pues quedaban un poco al aire, y ya Boris Yeltsin pues creó allí el problema de la fragmentación de ese mundo que había hecho crisis tremenda, ¿no? En el año 1991. Entonces, todos los estudios avalaban estas conclusiones a las que hemos llegado, ¿no? ¿Por qué Crimea era importante? Pues sí, está demostrándose ahora porque es la base naval más importante que tenía Rusia para la salida al Mediterráneo, si es que no hay que ser muy experto para verlo, ¿no? Por tanto, ahora lo que hay en este momento es un pulso para legalizar lo que vaya a pasar allí. La legalidad internacional es importante. Nosotros tenemos que defender la legalidad internacional porque nos protege a todos, a todos. La integridad territorial de los estados es importante. Nosotros tenemos también ahí un frente abierto, ¿no? Tenemos un frente abierto dentro de la propia Constitución española. Por lo tanto, ahora lo que se va a ver es cómo una parte, Rusia, promueve un referéndum legal para que los rusos y en fin, los ucranianos y los
tártaros
voten la anexión de Crimea
a Rusia.
Legalmente.
Sí, o sea, que lo que le va a decir Occidente a Rusia es: quédate Crimea, pero hazlo de manera aseadita.
Hazlo de manera democrática.
Sí.
Y Putin lo está intentando. De manera democrática. Otra cosa es que sea auténtica o no, pero de forma democrática. Eso se ha asumido por
Vamos todo. Cambiamos de escenario. Ceuta y Melilla, donde se han producido pues sucesos que llevan produciéndose años, es decir, en el año 2005 con Zapatero en el poder, cinco inmigrantes intentaron saltar la verja, y no es que se murieran ahogados o se hirieran con las concertinas, es que fueron abatidos a tiros en un episodio que jamás se ha llegado a poder investigar adecuadamente. ¿Qué va a pasar con Ceuta y Melilla?
Don Luis, este es el tema más importante, en mi opinión, que tiene planteado España en sus relaciones internacionales en general y en la construcción europea en particular, que es el problema de la inmigración en España y en Europa. Claro, aquí yo veo que la tesis que se monta, y mi experiencia en Túnez y en Marruecos pues me permite hablar así, y al mismo tiempo también mi experiencia como cónsul en Suiza, en Zúrich, sobre cómo se trata la inmigración extranjera, pongámoslo extranjera, en los países soberanos que acogen esa inmigración. hay dos niveles distintos de aproximación. El primero es la inmigración africana. Hay que tomarla como un elemento distinto a otras inmigraciones. El Economist publica esta semana un interesantísimo artículo, estudio sobre África, y sobre la demografía en África y sobre la proyección de emigración que va a haber necesariamente en África, dividiéndola en varias zonas, la zona norte, la zona sur, la zona central, en función de un dato que es fundamental, que es la demografía, que es la fertilidad de las mujeres africanas. Y da unos datos entre el Magreb, después el Sahel, después el África subsahariana, etcétera, ¿no? Son aterradores. ¿Por qué? Pues porque esa presión migratoria tiene un origen que es en el que hay que fijarse. ¿Cómo están organizados los estados africanos, que son la fuente de la emigración? Que además es un fenómeno imparable, porque hay que aceptar que las emigraciones, huyendo de las condiciones de vida y de la pobreza, son imposibles de solucionar. Las familias en Marruecos, y yo soy testigo, o en Túnez, planifican la emigración de sus hijos. Un hijo a Bélgica, otro a Holanda, otro a Alemania, otro a España y otro a Francia. Estamos hablando de fertilidades de 4 a 5 hijos por mujer. Por tanto, estamos hablando de realidades concretas. ¿Y por qué se planifican? Pues porque hay dos variables. Primero, esas personas ya no consumen, ya no son una carga para el estado de origen. Se van, ya no presionan. Y además, cuando llegan, envían dinero. Con lo cual son una renta para la familia y para el estado del que se van. Entonces, ¿por qué son ilegales? Porque esos estados no dan pasaportes. En Marruecos el pasaporte es un privilegio. Para marcharse, no se puede uno marchar con pasaporte, como aquí voy, cojo un pasaporte y me voy. No se puede hacer eso. Por lo tanto, el concepto de ilegalidad...
Es en origen ya.
Claro, que aplicamos aquí es legal también aparte de sociológico. ¿Usted por qué no da pasaportes? Marruecos, Túnez, Argelia, todos los del Magreb, por ejemplo. ¿Por qué usted no da pasaportes? Bueno, son muy caros, eso es aparte. Pero usted comprende, la legalidad o ilegalidad de la... Porque si no se emplearía lo que se emplea en los aeropuertos. Yo entro con un pasaporte turístico y después me quedo. Es distinto el enfoque. Aquí tenemos un enfoque de vida o muerte. Y ese enfoque está, a mi juicio, maltratado. Tanto en los estados frontera, como pueden ser Italia, España. Porque Francia le toca más lejos. Italia, España. Porque nosotros tenemos que tener aquí una política migratoria, que la tenemos, pero que es la que tenemos que defender en la Unión Europea. Mire usted, las fronteras son de los Estados miembros. Yo mantengo que debe haber o debería haber una política migratoria europea, pero hay que crearla, porque hoy no tiene competencias para eso. Hoy pedirle a Europa que nos resuelva el problema es decir, bueno, vamos a empezar a proponer a Europa esta medida. Los Estados miembros vamos a presentar esta propuesta. Vamos a discutir en el Consejo esta propuesta. Y ahí tiene que estar España, Italia, etcétera, los problemas de las fronteras sur, aparte también de las fronteras que puede haber en Grecia, ¿no?, en relación con Turquía. Entonces, todo este problema es un problema de Estado, pero un problema de Estado en el buen sentido. No es un problema de un partido que dice, como yo estoy en el poder, lo que yo digo que sea política de Estado. Llega otro partido y dice, no, lo que es política de Estado es lo que yo digo. No, la política de Estado tiene que ser objetivada. Objetivada sobre la base de una realidad internacional que afecta a todos los países. ¿Cuál es el problema de Obama en este momento? La inmigración. Tiene un problema enorme en el Congreso para legalizar a los inmigrantes que están allí desde años, con un sistema irregular de residencia. Por lo tanto, esto es un problema mundial, es un problema que todos los países tenemos. Primer punto, hay que hacer una política de relaciones internacionales bien hecha. Bien hecha, fíjese, con Canarias se ha conseguido bastante control de las pateras. Este año no ha habido pateras a Canarias. Fíjese usted lo que era. En el año tengo aquí un titular del periódico El Mundo, el martes 29 de noviembre de 2005. 6 muertos y 12 desaparecidos al naufragar una patera en Canarias por la tormenta tropical. 2005, noviembre. bueno, se pueden citar de esta época, 4 o 5, el primer gobierno Zapatero, muchísimos ejemplos de una presión migratoria extraordinaria, que también la había tenido entre el 2001 y 2004 el gobierno de Aznar. O esta cuestión se analiza como una política objetiva de Estado, del Estado español, de España, unido a Italia y a otros países, o nos esto desborda. No lo tenemos, no tiene solución. Ceuta y Melilla serán acosadas siempre.
En fin, don Fernando, pues no tenemos más tiempo para seguir tratando el tema, pero efectivamente es un problema de Estado y habrá que encararlo con seriedad y sin demagogias. Muchísimas gracias a ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado un domingo más, un fin de semana más. Les dejamos ahora en las mejores manos La jungla de asfalto, con don Miguel del Pino, con el padre Mundina, con Elia Rodríguez. Hoy la mejor cobertura deportiva de la radio española, con don Vicente Azpitarte esta tarde. Y mañana a partir de las 6 de la mañana, don Federico Jiménez Los Santos. Y les invito a ustedes a leer los artículos y análisis que publicaremos sobre el 11M a partir del día de hoy. Un abrazo muy fuerte. Hasta el sábado que viene a las 8.
Es la mañana de fin de semana.